Las mejores tiendas, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Buenos días, les habla Pedro González. Hablamos para todo el circuito regional de esta casa, de la cadena COPE. Espero que estén teniendo un buen viernes. Se ha nublado un poquito el tiempo, han bajado las temperaturas, pero nos queda por delante un fin de semana. Y los próximos minutos vamos a hablar, si usted es padre y madre, le va a interesar este tema, porque vamos a hablar de obesidad infantil y de obesidad en adolescentes. Porque desde diferentes ámbitos sanitarios, y en concreto del sindicato SACSE, se solicita incluir a la enfermera escolar en esas estrategias contra la obesidad. Y para ello piden que haya una enfermera escolar en cada centro. Tenemos al otro lado del teléfono a Toñi Sánchez, que es delegada de SACSE en el Hospital de la Risaca, a la cual ya saludo. Toñi, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué es tan importante la figura de la enfermera escolar en esta estrategia? ¿Cuál sería la labor de una enfermera en un colegio a la hora de prevenir esa obesidad?
La labor de una enfermera escolar en un colegio es muy amplia, porque va a atender a niños con cronicidad y a muchas patologías, incluso que los padres dejan a sus niños seguros en el colegio y quieren que estén así, que no tengan ninguna incidencia. En el caso de la obesidad, con los desayunos saludables, todo ello, al final hacen un día una charla, un día un desayuno saludable. El tener una enfermera escolar en cada centro nos llevaría a que tuviera una atención más continuada, más seguida, que no fuera solo una charla, que el enfermero escolar viera lo que hacen los niños, que vieran cómo implantan esas pautas que se dan en su alimentación diaria, que pudieran preguntarle, que fuera una figura cercana, conocida, a la que le pudieran preguntar sobre hábitos, sobre qué comer, qué comerían mejor, qué podrían hacer, fomentar el ejercicio. Luego también controlarían temas como la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que cada vez está más creciente en niños. La tipo 1 con tratamiento de insulinoterapia, pues bueno, habiendo un enfermero escolar en cada centro, estarían esos niños mucho más controlados, mucho más seguros, tanto en hiperglucemias como en hipoglucemia. Uh-huh. Yo creo que es muy importante esa figura a ese nivel.
Yo te querría comentar ahora un tema. Hablamos de la escuela como un eje fundamentalmente junto a la familia para la prevención de ese tipo de obesidad. Creo que el objetivo es reducir la obesidad en un 25% en la próxima década, ¿no? Más o menos es lo marcado, ¿no? Como hábito de vida saludable.
Eso se pretende, mejorar la obesidad, sobre todo la obesidad infantil, que al final uno va creciendo y tiene que aprender a comer desde bien pequeño, a estar saludable, a ya no controlar el peso, sino sobre todo estar saludable, estar sano. O sea, alguien que nace y va creciendo sano será un adulto sano. Un 25%, si conseguimos más, mejor, pero el hábito saludable, el saber qué comer, disminuir los azúcares, grasas saturadas, todas esas cosas es muy importante. O sea, hay que enseñar a los niños desde cerca qué tienen que hacer. Los padres a nivel educativo son muy importantes, son una figura, ¿no? Los niños no solo están en la escuela, luego están en su casa, y esos padres deberían de conocer pues lo que se hace en la escuela, explicarle, tener charlas también con ellos, pero es complicado con el volumen que ahora mismo actualmente nuestros enfermeros escolares asumen de colegios, es complicado que puedan llegar a tanto.
Ahí voy yo, porque voy a dar el dato. En la región hay una sola enfermera escolar por cada zona básica de salud, que tiene que atender la totalidad de los colegios e institutos de ese área. Ojo, llegando incluso a ocuparse una única profesional de hasta 14 centros. Eso es lo que tú decías, es muy difícil controlar a tanto niño y tanto centro.
Claro, al final no lo llegas a conocer. Hace un trabajo más autómata. O sea, ahora mismo están implantando la alerta escolar, que significa que se pone en contacto con el 061, teniendo unos datos básicos del niño, sobre todo los niños con patologías cardíacas, con patologías neurológicas, que si epilépticas, diabetes, para que sepa el 061 cuando un profesor, porque es el profesor el que llama, porque el enfermero no está. El enfermero está en su centro de salud como zona básica o en otro colegio. Es que no, acude el 061 a saber qué actuar con el niño. Hay una demora en tiempo y todo eso. Hay es mucho el ratio, es mucho geográfico, mucho espacio geográfico, muchas distancias para que lo pueda cubrir un solo enfermero. Con lo cual, pues al final, ahora mismo están haciendo una charla, dos, tres charlas, las que ellos van pudiendo, depende del volumen. Hay compañeros que llevan hasta 10, 12, entre colegios e institutos. Y son muchos, al final.
Yo ya como última cuestión, esto claro, depende lógicamente de que haya más enfermeras, de que se creen más plazas, o cómo se podría solucionar, que para que haya una al menos por colegio, por centro.
Bueno, esto ya pues estableciendo un modelo entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación, estableciendo consensos, negociándolo. Yo creo que no hace falta demostrar la importancia de estos enfermeros en la comunidad escolar. Hay que negociarlo. Sabemos que son muchas enfermeras, pero creemos que son imprescindibles, que nuestros hijos estarían mucho más seguros y crecerían mucho más sanos si esta figura estuviera implantada en cada uno de los colegios, como está en otros países. Hay una enfermera en cada uno de los centros educativos. Pero no queremos hacer comparaciones. Vamos a pedir una enfermera escolar, si es posible, y esperemos que sea posible para cada colegio cuanto se pueda. Y cuanto antes, mejor.
Exactamente, yo creo que cuanto antes mejor, por lo que decíamos, no solo para prevenir esa obesidad infantil, sino también enfermedades, como tú comentabas, que en un momento dado se pueden dar en un colegio para chavales que tengan una enfermedad crónica y que no haya que desplazarse kilómetros y kilómetros, sino que esté ahí el propio enfermero o la enfermera. Toñi Sánchez, delegada de Sachsen La Risaca, en el Hospital Virgen de La Risaca, gracias por atendernos, porque yo creo que es un tema que preocupa a los padres y madres que ahora mismo nos están oyendo, segurísimo, porque es la salud de sus hijos. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Pedro.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
El Info abre hoy el plazo para solicitar dos nuevas ayudas para impulsar las inversiones productivas y tecnológicas de las empresas regionales con una dotación total de 5 millones de euros. Las pymes, autónomos y comunidades de bienes pueden recibir una subvención a fondo perdido de hasta 50.000 euros. Ambas versiones de las ayudas están cofinanciadas al 60% con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER 2021-2027, y completadas con recursos de la propia comunidad autónoma. Da detalles el director del Info, Joaquín Gómez.
El programa de apoyo a inversiones productivas y tecnológicas está dirigido tanto a pymes como a autónomos y comunidades de bienes de la región de Murcia que vayan a realizar inversiones en equipamiento, en general a activos productivos, que les ayuden a mejorar la productividad, la seguridad de sus procesos y en general a mejorar su competitividad. El importe de la subvención puede llegar hasta los 50.000 euros y hay que destacarlo, la priorización de los beneficiarios se establece no por orden de entrada de las solicitudes y sí por criterios totalmente objetivos que están definidos en las bases reguladoras. El importe de la convocatoria es de 5 millones y esperamos que sean unas 120 empresas de diversos sectores de la región de Murcia las que se puedan beneficiar de esta convocatoria.
Y una vez aprobada la subvención, las empresas contarán con un plazo de 12 meses para la realización del proyecto subvencionado, que podrá ampliarse con 6 meses adicionales. La solicitud de estas ayudas ya está disponible en la sede electrónica del Info y permanecerá abierta hasta el próximo 18 de junio.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Un minuto queda para llegar a las 12:30. Les doy una noticia de última hora y es que servicios sanitarios de emergencia han atendido y trasladado al hospital a un hombre que ha resultado gravemente herido al caerle un barril de 300 kilos de peso sobre una pierna cuando realizaba labores de carga y descarga en una empresa de Almendricos, en Lorca. El 112 recibió una llamada informando del accidente a las 10 de la mañana y al lugar se desplazaron ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Hay que decir que el incidente ya ha sido informado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la región de Murcia. Una vez que llegaron las emergencias, como decimos, lo trasladaron al Hospital Rafael Méndez de Lorca. Suceso de última hora que le hemos contado a usted, amigo oyente, aquí en COPE, en la mañana de la cadena COPE. Estás escuchando Herrera en COPE. We'll be right back. Segundos pasan de las 12:30. Nos vamos a hacer eco de una noticia que nos ha llamado la atención. El Tribunal Supremo obliga a pagar un medicamento a un joven con una enfermedad rara en los ojos. El abogado murciano Fernando Losada ha logrado que este alto tribunal se pronuncie a favor, como decimos, de este paciente con solo un 10% de visión que necesitaba un fármaco huérfano para mejorar su calidad de vida. Nuestro compañero Javier Herraiz habla con el abogado. Javier, cuéntanos.
Sí, Pedro, es una de esas buenas noticias que se dan de vez en cuando y de la que nos hemos querido hacer eco. La noticia no es otra que es que el Supremo, el Alto Tribunal, obliga a pagar un medicamento a un joven con una enfermedad rara en los ojos. Este caso se ha dado en Extremadura, pero ha sido un abogado murciano, Fernando Losada, quien ha logrado que el Alto Tribunal se pronuncie a favor de un paciente que tiene tan solo un 10% de visión y necesitaba un llamado fármaco huérfano para mejorar su calidad de vida. El juez ha instado, de esta forma, a la sanidad pública extremeña a su financiación después de haberse opuesto hasta en dos ocasiones. El abogado murciano es Fernando Losada, como decíamos. Le saludamos a estas horas de la mañana. Fernando, muy buenas.
Hola, buenos días.
Ante todo, me imagino que enhorabuena porque sacar adelante un caso de estos no es fácil. Hacemos un poquito antecedentes. El hecho noticiable de esto es que hasta ahora no era para nada habitual que se reconociera el hecho de que la sanidad tenga que pagar un medicamento a un joven, una persona con una enfermedad rara, ¿no?
Bueno, no, habitual. A ver, no es que sea habitual o no habitual. Esto es dispar. Es decir, hay medicamentos como este, por ejemplo, en el caso este concretamente, es que la comunidad autónoma no quería reconocerle el derecho al tratamiento ese. Sin embargo, cuando nosotros iniciamos la acción judicial, había 46 tratamientos instaurados en España, en nuestro Sistema Nacional de Salud. Por eso nuestra situación siempre ha basculado en la protección de dos derechos, el de la integridad por el tema de la visión, que es un elemento básico de la vida humana, es un sentido de los más básicos imprescindible para la vida o para mantener una calidad de vida, dado el concepto de integridad física del cuerpo humano, ¿no?, y de la vida. Y luego, por supuesto, la igualdad. Y en este caso, la igualdad es que se produce no tanto ya la vulneración del principio de igualdad, sino una discriminación por razón de salud y del territorio. O sea, se daba en otros sitios y aquí no, pues, y me tiene que usted que argumentar. Y los argumentos que daba la Administración Autonómica Extremeña en este caso, pues no le sirvieron, no sirvieron para el Tribunal Supremo para justificar la denegación.
Perdona, Fernando, para que el oyente lo entienda, ¿qué argumentos daba la Extremadura?
Pues los argumentos que daba Extremadura eran dos. En primer lugar, la falta de eficacia del tratamiento. Y el Tribunal Supremo ya le ha dicho que eso no es cuestión de las competencias, eso no es competencia de las comunidades autónomas. Eso es competencia de la Agencia Europea del Medicamento. Con lo cual, les ha venido a decir a las comunidades autónomas que no frivolicen con esa cuestión. Si lo dice la Agencia Europea del Medicamento, que es la que tiene la competencia para este tipo de medicamentos huérfanos, es lo que existe. O sea, esa es la decisión, no se puede ir contra ella. Y en segundo lugar, que no existía financiación dentro del Sistema Nacional de Salud. Cuando existe una posibilidad, que es la que nosotros utilizamos, de acceso a medicamentos en situaciones especiales, que es la que permite a los hospitales adquirir este medicamento, que es de uso hospitalario, aunque luego, vamos, de uso hospitalario, porque luego se prescriben dentro de los hospitales, para que se pueda tratar este tipo de enfermedades. Y entonces el Supremo les ha dicho al TSJ y por añadidura a la comunidad autónoma extremeña, estos no son motivos suficientes para denegar esa situación. Además, a mí una de las cuestiones que se me han opuesto casi en todos los procedimientos, sí, o prácticamente en todos, es que yo tenía que acreditar que las otras personas que estaban recibiendo los tratamientos en España, las distintas enfermedades que he llevado, que yo tenía que acreditar las circunstancias por las cuales se le había instaurado el tratamiento. Claro, oiga, mire usted, yo soy un paciente, como yo no tengo acceso a las historias clínicas ni a la situación personal de otros pacientes. En todo caso, usted, administración, pregúntale a la Agencia Española del Medicamento, que es la que al final da la autorización para instaurar el tratamiento, pregúntele. Pero a mí no me exija algo que no puedo hacer y no me puede denegar usted algo exigiéndome, o sea, no me puede negar un tratamiento exigiéndome algo que para mí es imposible, que se llama, bueno, en el argot, prueba diabólica.
Exacto. Una curiosidad, ¿a qué se le llama fármaco huérfano?
Pues el fármaco huérfano es un fármaco que por su situación enfocada al tratamiento de enfermedades raras, como tiene una baja, estas enfermedades tienen una baja prevalencia, una persona entre 500.000, una persona entre 200.000, ¿vale? Las prevalencias son muy bajas, pues en la Unión Europea le da ese título de huérfano y le da una serie de incentivos económicos para que de esa manera se pueda se motive la investigación y se pueda tratar a estas personas y no dejarlas sin tratamiento. Claro. Entonces, huérfano es eso, que no existe una situación huérfano como que no existe, vamos, digamos que viene del concepto europeo, pero como que no existe esa relación tan cotidiana, ¿no? Porque es para muy poca gente y como si se quedara un poco, pues eso, huérfano, magro.
Ahí, ¿vale? No, decía que Fernando que el tratamiento barato no es.
Bueno, en este caso barato no es, pero bueno, los hay más caros, ¿eh? O sea, es que además, como estos medicamentos, insisto, son de uso hospitalario, yo no puedo llegar a una farmacia, aparte del precio, pero yo no puedo llegar a una farmacia a comprarlo porque no me lo van a decir, perdona, ¿qué quieres? Si esto no te lo puedo vender yo porque esto no lo tengo yo disponible. Entonces, son dos factores, tanto el uso hospitalario, ¿vale? Aunque luego te den las dosis para tomártelas en tu casa, como podría ser el caso de este, que es un medicamento que te tomas en tu casa, o el precio. Y en este caso el precio, digamos que dentro de lo que cabe este precio, no es excesivamente caro.
¿Son 4.000, ¿vale? ¿Son 4.000 y pico euros al mes?
Sí, hay 4.000 por dosis, pero hay otros, pues por ejemplo, hace poco sacaron, este no lo he visto todavía, pero sacaron un tratamiento para la fibrosis quística y la pastilla para la fibrosis quística valía 1.000.000 y pico de euros.
¿Pero quién se puede permitir esto?
Nadie, por eso tenemos un Estado social y democrático de derecho, insisto en lo de social, que el cual tiene que promover esas situaciones. De hecho, una de las cuestiones que se plantean es que exista en la sentencia que exista una equidad e igualdad en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Porque al final aquí formamos parte de un todo y el todo nos tiene que soportar, como diría, vamos, parafraseando a ese señor presidente del gobierno que tenemos. No vamos a dejar atrás a nadie, ¿no?
Está claro. Dos cuestiones más. Una, jurisprudencia. ¿Había algo? ¿Esto puede sentar jurisprudencia? ¿Cómo está la cosa?
Pues había que, cuando yo empecé con esto, en el año 2018, que tuve una primera sentencia en 2019, había una sola sentencia. Había otra, pero bueno, no era muy relevante, pero había una sola sentencia en Galicia. Y bueno, estaba ahí como sola. A partir de la que yo empecé a trabajar con esto, ya existen varias a distintos niveles, niveles de juzgados, niveles de tribunales superiores de justicia. Y el Tribunal Supremo este año, por primera vez y por dos veces, se ha pronunciado en esta situación y digamos que ha marcado las pautas para cómo se hace este tipo de tratamiento y cuáles son, digamos, los límites para poder entender que se pudiera denegar. Y como esos límites son bastante difíciles de cumplir, pues luego ya hablamos, hay que mantener la unidad del sistema, pues yo creo que sí crea, desde mi punto de vista, crea jurisprudencia y además crea una nueva categoría, que lo dice la primera sentencia hace dos meses, que es discriminación por razón de salud. Que para mí, y que creo, vamos, y yo creo que para la situación del nuevo ordenamiento jurídico es bastante novedosa, porque no es de las, es de esas que dice el artículo 14 y todas aquellas, porque el artículo 14 habla de el derecho de igualdad y la prohibición de la discriminación por razón de edad, sexo, nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos, la última, Fernando, la más humana, sin duda. Es un joven el que necesitaba el medicamento, un joven creo que de unos 30 años, si no me equivoco.
Sí, aproximadamente.
¿Has hablado con él? ¿Qué te ha contado? ¿Qué te ha dicho?
Pues vamos a ver, todavía no he conseguido hablar con él porque hablo con su hermana, porque él, digamos que esto, bueno, lo tengo que hablar además, pero esto no es para verlo, hablarlo.
Bueno, con él o con la familia, sí, sí.
Sí, con las amigas, pues ya imagínate, está como muy encantado porque habíamos ganado la primera instancia en Mérida, luego nos habían desestimado en el TSJ con una argumentación, pues que el Tribunal Supremo ha puesto en su sitio esa argumentación, diciendo, oiga, lo tiene que interpretar de esta manera, más favorable a la persona enferma, y claro, le supone una satisfacción a todos los niveles, tanto humano como humano, social. Lo que pasa es que, claro, el problema es que este medicamento no le va a devolver a Pablo la visión completa. Va a evitar que la pierda, pero no lo va a
recuperar. Porque tiene más o menos un 10%, ¿no?, aproximadamente.
Pues ahora mismo no sé cómo estará la agudeza visual, pero vamos, sí que sé que, hablando con médicos, que este medicamento sí que es verdad que evita el progreso de la enfermedad, que es lo que se ha demostrado clínicamente en los ensayos clínicos, pero además también permite una mejoría en la visión.
Sí.
Con lo cual, ahora mismo, pues no es...
Una mejor calidad de vida.
Pero una mejoría no significa... Sí, claro, pero no significa un restablecimiento. Ya, si Pablo, por ejemplo, como dice la... Pablo quería ser policía, pues con las circunstancias que tiene Pablo no va a poder ser policía.
Fernando, lo dicho, enhorabuena y un saludo. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre. Gracias.
Muchas gracias, Javier, y al abogado, desde luego, por sacar adelante, lógicamente, esta sentencia. 40 minutos... Pasan de las 12, buen momento para acercarse hasta Alcantarilla. Hoy vamos a hablar de libros. Nos lo va a contar todo Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y además sigue alentando a la lectura. Te recuerdo que se acerca el Día del Libro, que va a ser el próximo a la lectura. Te recuerdo que se acerca el Día del Libro, que va a ser el próximo martes 23. Pues Alcantarilla lo va a celebrar con una feria de libro con la participación de 15 escritores, espectáculos y animación infantil. Se celebrará el 21 de abril, este próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Adolfo Suárez, con la firma de ejemplares y presentación de novedades literarias. Va a haber magia, va a haber actividades para todos los públicos y muchas infantiles para fomentar también la lectura, que es un hábito muy saludable, Pedro. Luego te hablo de un libro. Bueno, pues entre los más pequeños de la casa. Pero el martes, el Día del Libro, para conmemorar ese Día Internacional del Libro, el Ayuntamiento regalará libros en las plazas Adolfo Suárez, Callitas y San Pedro, en el Museo de la Huerta, la Biblioteca Municipal y la Concejalía de Cultura. Pero además continuarán las actividades el viernes 26 con dos obras de teatro en el Centro Cultural Infanta Elena, Los Músicos de Bremen y Galdós en Los Infiernos. Así que Pedro, coge un libro y feliz fin de semana para todos los oyentes de Alcantarilla.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Algunos de ustedes, amigos oyentes, se han puesto en contacto con un servidor para hablar de las colonias de gatos que hay en algunas zonas de Murcia. Concretamente, alguno me ha insistido en el tema, por ejemplo, del Jardín de la Pólvora. ¿Qué controles están haciendo? Etcétera, etcétera. Más que nada porque son gatos que están en la calle, lógicamente, y también pues pueden coger determinadas enfermedades. Para hablarnos un poco de cómo se controla esta situación, ¿quién mejor que la concejal de salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, a la cual ya saludo? Señora Torres, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Buenos días, Pedro. Encantada de saludarte.
Lo mismo digo. La primera pregunta que yo le hago, porque no lo sé, ¿hay un censo de gatos abandonados por parte del ayuntamiento? ¿Hay un control, un registro de esos gatos? ¿O cómo se actúa en estos casos ante estas colonias?
Bueno, pues es cierto que estamos notando un incremento importante de las colonias felinas y, por supuesto, que se está haciendo un esfuerzo sobre todo para tenerlos controlados. Tenemos un censo estimado del número de gatos ferales, que además está realizado en base a cálculos matemáticos, es una prospección en el entorno tanto urbano como rural, donde en 2020, por ejemplo, teníamos aproximadamente entre unos 8.000 y 12.000 gatos. Gatos ferales que ahí incluimos las colonias que están controladas y aquellos animales que no están controlados, que deambulan sueltos principalmente por la huerta, las pedanías del campo de Murcia. Pero estamos haciendo un esfuerzo importante, además, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Protectoras de Animales de la Región de Murcia, con Animur, donde tenemos identificada 161 colonias felinas, que ahora mismo aproximadamente serán unos 1.757 gatos. Y la manera que estamos actuando con ellos es mediante el método CER, que es captura, esterilización y retorno a su hábitat normal, y ya llevamos pues unos 37% de los gatos que se encontraban ya están esterilizados y seguimos ampliando ese dato para ese control de las colonias felinas.
En caso de que se detectara algún tipo de enfermedad común que se llevara a cabo en una serie de gatos o un número de gatos importantes, me juro también hay una prevención o hay una estrategia, ¿no?, ante este caso, si se diera así una enfermedad de estas comunes a los gatos.
Bueno, en general, por supuesto, nosotros tenemos nuestro centro de Cepromur, que como todos sabéis está en zoonosis, y donde los profesionales, que tenemos un equipo de veterinarios y de personas expertas, donde además tenemos hasta un quirófano destinado a la esterilización de los gatos y además a ese control de cualquier enfermedad, lo que hay que hacer es, por supuesto, dar la alerta, ¿no? Avisar a los equipos de profesionales para que el ayuntamiento pueda intervenir, pero eso está bastante controlado. Lo que sí estamos, desde luego, es haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que se regule hasta la manutención de estos propios animales. Nosotros lo que estamos haciendo es tener muy controlados con esos voluntarios y con esas personas que ya están formadas y que realmente están ayudando y colaborando con la manutención de los animales, el que todo esto esté acreditado por lo que son los gestores de las colonias felinas mediante unos cursos, mediante una formación específica, para que no todo el mundo pueda estar dando de comer a los gatos, en qué condiciones. Eso sí que estamos poniendo ahí mucho énfasis para que el Ayuntamiento de Murcia realmente supervise y controle todas esas funciones para evitar condiciones de insalubridad en zonas donde se conviven con todos los niños, los jardines y con las personas.
Ese mensaje es el que yo quería también ahora mismo preguntar. Vemos a mucha gente mayor, sobre todo, que les lleva leches, le lleva pan, etcétera, etcétera. Jardín de la Pólvora, he visto a gente. Eso no es recomendable por lo que usted está diciendo, ¿no? Porque se genera a la larga suciedad y los propios gatos cogen suciedad, etcétera, etcétera. Y acercarse tampoco a un gato de la calle no es tampoco bueno porque puede transmitir alguna enfermedad.
Podrían transmitir enfermedades, pero sobre todo no están acostumbrados a convivir, no son animales domésticos. Por eso nosotros desde el Ayuntamiento de Murcia lo que estamos haciendo de verdad es controlar, es que haya esa sensibilización y concienciación de que ya hay una red de asociaciones dedicadas a ello y de profesionales expertos. Entonces, incluso hemos invertido, se van a poner una serie de carteles con la señalización de donde haya una colonia felina. Y realmente cuando hay una colonia felina es porque hay un profesional detrás que sabe cómo alimentarlos, cómo cuidarlos y cómo hacerle ese seguimiento en cuanto a sus vacunas, todo el tema de antiparásitos, que al final ellos puedan estar controlados y protegidos a nivel interno del propio animal, pero también para poder estar integrados en la sociedad. Se les pone un microchip estamos dando un material divulgativo sobre esas buenas prácticas, ¿no? Con trípticos, con cartelería, donde lo que queremos es hacer un llamamiento, ¿no? A esa responsabilidad de que desde que entró en vigor la nueva ley de bienestar animal, puesto que los ayuntamientos tenemos la responsabilidad de gestionar esas colonias felinas, que por favor se regularice toda esta situación, que es lo que nos va a permitir profesionalizar, supervisar y controlar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien.
Y dos cuestiones muy 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 rápidas ya para terminar. El gato se reproduce con bastante facilidad, además los partos son múltiples, es decir, estamos hablando de un animal que tiene bastantes crías. Y lo segundo, el llamamiento a la gente que tenga ahora mismo gatos, por favor, que no los abandone, que en todo caso los lleve una protectora, no los deje en la huerta en cualquier lado, porque entonces estamos generando un problema.
Claro, por eso nosotros el método que tenemos ahora mismo es ese método de captura, esterilización y retorno, es el método CERP, que es dentro de ese proyecto de gestión ética de las colonias felinas, lo estamos haciendo mediante ese método, que es realmente capturar al gato para tratarlo, esterilizarlo, comprobar que lleva todas sus vacunas, le hace un corte en la orejita para señalarlo y luego se retorna a su entorno. Es una forma de control de esa reproducción que efectivamente lo hacen con muchísima facilidad y desde luego, por supuesto, no solamente no abandonar a los gatos, sino también no abandonar a ningún tipo de mascota. No,
pero, sí, claro.
Ya sabéis que lógicamente tenemos en zoonosis pues un número muy importante de mascotas y ahora viene la época del verano, la época del calor y lo que hacemos es ese llamamiento a la responsabilidad a que cuando adquirimos cualquier tipo de mascota que realmente pensemos que además lo hemos hecho con una finalidad concreta para el cuidado, la responsabilidad y que por favor que la gente no los abandone. Eso sí que es importante.
Ahí está ese mensaje. Muchísimas gracias, Pilar Torres, por atendernos y por arrojar luz a un tema que de verdad preocupa a muchos oyentes de la cadena COPE que se han puesto en contacto, ya digo, con este presentador. Así que hemos salido de dudas. Un abrazo muy fuerte y gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Que tengáis un buen día.
Gracias. segundos pasan de la 1:10 y lo que nosotros vamos a hacer ahora, evidentemente, es hablar de la soledad con nuestra querida compañera Paloma Garrido, porque se ha hecho eco de una iniciativa de la Asociación Murciana de Voluntarios de Informática de Mayores. Sal de casa, acompañan a mayores al café, al teatro, y lo hacía ayer, se iba a la calle ayer por la tarde. Paloma, cuéntanos.
Son las 6:30 de la tarde, hora en la que un grupo de murcianos de entre unos 55 años se reúnen en la Plaza Santo Domingo vía WhatsApp para ir a visitar el casco histórico de la ciudad de Murcia. Para muchos de ellos será la primera vez que se vean y es posible que con el paso del tiempo se acaben convirtiendo en amigos. Hoy los micrófonos de la cadena COPE salen a la calle para conocer más sobre esta iniciativa que busca evitar la soledad no deseada. Lo venimos diciendo muchos meses, la soledad es una de las epidemias del siglo XXI, un problema que afecta a todas las edades. Hoy nos centramos en los mayores y en AMUVIM, la Asociación Murciana de Voluntarios de Informática de Mayores. Ángeles Benet, presidenta de la asociación. Hola, muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes. Pues nada, dando un paseo y a la vez, porque hemos quedado contigo y nos parece fabuloso poder hablarte de la asociación.
Me gustaría que nos contaras, Ángeles, un poco para contextualizar en qué consiste, qué es AMUVIM.
Bueno, AMUVIM es una asociación, como dice, Asociación Murciana de Voluntarios de Informática de Mayores. Somos personas mayores que nos dedicamos a trasladar nuestros conocimientos informáticos a la gente que acude a nosotros. Entonces, a través de talleres, pues desarrollamos un montón de actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, entre otras cosas, porque a raíz de la pandemia pues tuvimos que abrir mucho el campo, hemos intentado abarcar otro tipo de actividades relacionadas con el arte, con la fotografía. Yo solo quiero invitaros y que acudáis allí a la avenida Río Segura número 6, en el Bajo, en donde está la obra social de Fundación La Caixa, y que nos conozcáis.
Ángeles, nos decías que hace unos meses la asociación AMUVIM ha creado un proyecto, Sal de casa. ¿En qué consiste este proyecto?
Fue a raíz de la intervención de la psicóloga que tiene Fundación La Caixa, al que acudían personas mayores con una serie de temáticas y problemáticas. Entonces, pues nos plantearon que, pues lo que tú has presentado, que a raíz de la pandemia y sobre todo de la vida que llevamos un poco encerrados en nosotros mismos, pues había mucha gente que se encontraba sola. Pero ya no es la soledad, como hemos comentado antes, de estar en casa sola, sino la soledad de salir y no saber con quién. Entonces lo que nos surgió, nos ideamos este Sal de Casa y lo hemos centrado en 4 apartados. El primer apartado es salir a andar. Se puede salir por la mañana con un grupo, se puede salir los lunes o se puede salir los viernes, dependiendo de la voluntaria que esté dispuesta a salir a andar. Siempre van de alguna manera dirigidos o acompañados por alguien de AMUVIM. Después tenemos, aprovechamos lo que desde Fundación La Caixa nos ofrece, como es el Cineforum, que son películas que hacen todos los miércoles por la tarde. Aprovechamos también otras actividades como el café teatro, que también es muy, muy bonito, se lo pasa a la gente muy bien. Y entonces tenemos esos 3 apartados fijos. Y luego tenemos otro que es otras actividades en las que ahí hemos metido, pues, por ejemplo, el otro día estuvimos en la presentación de un libro en CaixaBank, estuvimos en la cárcel vieja en otra exposición de Sonora y nada, y estamos intentando a ver cómo funciona. De momento pues estamos empezando, pero la idea yo creo que está pensada para estas personas que viven solas o que están solas y quieren salir con alguien, y vamos a ver.
También es curioso, Ángeles, que en un mundo lleno de ruido en el que vivimos, lleno de estímulos, es curioso que cada vez nos sintamos más solos. No sé si te agradecen mucho esta iniciativa, la gente está contenta.
Sí, no, la gente de tenemos mucha gente que se ha inscrito. Ahora, la participación pues todavía es baja porque llevamos un mes, no llevamos mucho tiempo.
Paco Sánchez es uno de los hombres que se ha animado a esta iniciativa, en concreto él está en el grupo de otras actividades. ¿Qué tal, Paco?
Pues muy bien, es algo muy necesario y sobre todo este programa de otras actividades, que no es una cosa concreta, te abre las puertas de muchas cosas. La información es muy variada, muchas veces no se llega no se llega a tanta información, y a través de la asociación Amubin, como hemos estado hablando anteriormente, pues ellos facilitan esa información, la hacen, dijéramos, activa frente a muchas veces pues que tú no llegas a toda la información que hay en la ciudad. Es una forma de estar informado de esas actividades, sobre todo pues de tipo cultural, de tipo cultural, exposiciones, charlas, etcétera. Entonces pues tenemos metódicamente, pues nos informan de ello, y ya cada cual se apunta a lo que le interese, claro.
Creáis entonces un grupo muy bueno, ¿no?, de mucha gente, que muchos de ellos pues pueden salir también, aparte de ese grupo, a tomar un café o...
Pues sí, vamos relacionando, que estamos conociendo a gente. Yo he conocido a mucha gente en la asociación, incluso pues organizamos un par de veces al año unos viajes, y entonces pues también la convivencia es muy importante, y luego pues coincidimos en muchas actividades, o coincidimos por la misma calle, como tú decías, oye, pues vamos a tomar un café.
Conchito es otra de las mujeres que también se ha sumado a esta iniciativa Salir de Casa. En este caso, ella va a Café Teatro y a Cineforum.
Buenas tardes. Las dos actividades pues son muy entretenidas, son divertidas, a veces te sorprende, porque la primera, como has dicho, Café Teatro, su nombre no me indicaba concretamente la actividad, pero una vez que estuve dentro pues fue súper divertida, entretenida, participativa, dinámica, y bueno, deseando que vuelvan las otras tres que tenemos ya programadas.
Conchi, en tu caso nos decías que, bueno, llevas un tiempo viviendo sola. ¿Te has sentido muchas veces pues en esa soledad, el no poder hacer según qué cosas por no tener a nadie con quien compartir esas actividades?
Pues sí, lo que pasa que quizás soy bastante luchadora y sabía que esperando no iba a poder conseguir lo que quería, si era en ese momento salir a ver una película o cualquier cosa. Entonces, cuando un día me apareció en una ventana el enunciado "siempre acompañado", pues se me abrió un mundo. Se me abrió un mundo, y bueno, conocí a unos profesionales magníficos que te saben gestionar y te orientan sobre para gestionarte ese tiempo de soledad, y bueno, y al mismo tiempo pues vas descubriendo la cantidad de actividades y la cantidad de cosas que hay que no sabía. Para mí, vamos, me cambió el mundo.
Importante, a pesar de, bueno, en algunos momentos sentirnos solos, seguir luchando y siempre buscar actividades para conocer a gente.
Siempre, tanto por internet, por cualquier sitio. También han sido tiempos difíciles, porque cuando yo me mudé aquí fue justo la pandemia, luego problemas familiares, la muerte de una hermana, bueno, me pasó de todo, que no te lo esperas. Dice, bueno, esto si yo lo hubiera sabido antes, me lo dicen y no me lo creo. Pero sí, son circunstancias que tienes que pasar y afrontar y luchar, y ya está. Y yo animo a cualquier persona que esté en situación de desarraigo, de que no tenga conexión social, pues que pase por el espacio Fundación La Caixa, que hay unos profesionales magníficos. Le van a poder orientar para gestionar ese tiempo de soledad.
Sí, aunque esta iniciativa lleva muy poquito tiempo, has podido conocer a mucha gente ya.
He podido, sí. Y no estoy todo, o sea, no participo todo lo que quisiera, porque tengo otros problemas ahora mismo personales, pero vamos, no me desconecto, porque es una fuente de vida, es una fuente de vida.
¿Te ha aportado vida esta iniciativa?
Totalmente.
Como vemos, vivimos en un mundo lleno de ruido y a veces no nos paramos a pensar en aquellas personas que quizá necesitan tomar un café, ir a caminar o simplemente hablar y desconectar un poco de sus problemas. Sal de Casa es una iniciativa creada por Amubin, y aunque lleva muy poquito tiempo, esperemos que siga durante muchos meses más.
Prepara tu piscina con La Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos: desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor, tu casa.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo de Israel e Irán sabemos de dónde viene, pero no sabemos dónde puede acabar. Esta madrugada, sobre las 4 de la mañana, Israel habría lanzado un ataque con drones sobre territorio iraní. Lo digo incondicional porque la información ha salido de medios estadounidenses, citando fuentes oficiales de la Casa Blanca. Habría sido una operación contenida y acordada con Estados Unidos, un ataque selectivo a objetivos situados en Isfahán, que es una ciudad a unos 400 kilómetros al sur de Teherán, en el centro del país. En ese punto, el régimen iraní tiene plantas de investigación nuclear con reactores chinos, pero según la información de Estados Unidos, los israelíes les habrían anunciado que esas instalaciones no iban a ser atacadas. El objetivo habría sido una de las mayores bases aéreas de Irán, la base de Shakari. Hasta aquí lo que se sabe de la tan temida respuesta israelí al ataque con drones y misiles del pasado sábado. ¿Qué dice Irán? Pues aquí no ha pasado nada. Aunque durante la madrugada sus medios hablaban de explosiones, ahora niegan ningún ataque. Como mucho hablan de pequeños drones, casi a nivel usuario, que han sido inmediatamente derribados. Teherán intenta minimizar la respuesta israelí para mostrarse fuerte. Por su parte, Israel puede haber demostrado que es capaz de llevar a cabo ataques en el corazón de Irán y por eso los iraníes se esfuerzan en negarlo. Ambos países actúan como dos gatos que dan vueltas sobre un mismo eje, enseñando los colmillos, mirándose fijamente y lanzando zarpazos al aire. Hasta ahora se han contenido, pero el riesgo es que haya un error de cálculo que acabe con un enfrentamiento directo en una escala incontrolable. Es una dinámica muy peligrosa porque es una zona muy sensible y porque tenemos otro escenario abierto en Ucrania, apoyada por Estados Unidos y Europa, y enfrente a Rusia, aliado de Irán. De hecho, los drones suicidas que atacaron Israel hace 6 días son los mismos que está utilizando Rusia sobre ciudades ucranianas. Un buen termómetro de toda esta situación son las gráficas de la bolsa que plasman minuto a minuto la tensión que se ha vivido. Es curioso comprobar cómo a las 4 y 37 minutos de esta madrugada en España, el petróleo Brent, que cotiza en la bolsa de Londres, se ha disparado un 4%. A esa hora se habría anunciado el ataque israelí por los medios americanos y el mercado se ha puesto bastante nervioso. A medida que se ha ido sabiendo que ese ataque habría sido contenido, el precio del petróleo ha comenzado a bajar y ha caído cuando los iraníes han optado por minimizar el asunto. Si lo miras bien, la cotización del Brent esta madrugada es exactamente la gráfica de un susto importante a nivel mundial. Afortunadamente, en este momento, el Brent cotiza en valores normales, por ahora. Hay más asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue como terrorismo al hombre detenido el pasado 27 de marzo por haberse paseado con un hacha por un centro comercial de Badalona. No hubo víctimas, un mozo de escuadra fuera de servicio logró reducirle, pero la Fiscalía subraya que produjo un clima de terror e histeria colectivas. Nueva llegada de migrantes a nuestras costas. Salvamento Marítimo ha acompañado hasta el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, a un cayuco con 85 personas a bordo. Condenada la que fuera mano derecha de Irene Montero, la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, deberá pagar 10.500 euros al exmarido de la presidencia de Infancia Libre por acusarlo de maltratador. La sentencia considera que la dirigente de Podemos vulneró el derecho del honor del demandante. Además, Pilar, el Papa se ha reunido esta mañana con 6.000 niños y profesores de 137 colegios de 94 ciudades italianas que forman parte de la Red Nacional de Escuelas por la Paz. Les ha invitado a ser constructores de paz en este tiempo marcado por la guerra. Y el cardenal español Ángel Fernández Artime será ordenado arzobispo en la tarde del próximo sábado en Roma, aunque va a continuar siendo rector mayor de los salesianos, cargo que ocupaba desde hace 10 años hasta el próximo 31 de julio.
Gracias, consejero. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Pues nada, que se complica un poquito más el conflicto en la Federación Española de Fútbol.
Porque el Tribunal Administrativo del Deporte ha estimado el recurso de Miguel Galán contra el censo electoral de la Federación Española y acuerda retrotraer detallar las actuaciones para que la Comisión Electoral dicte una resolución ajustada a derecho. Esto traducido, según informa la agencia EFE, implica que se volverá a iniciar el proceso electoral en la Federación. O sea que habría nuevas elecciones, según la agencia EFE. Entre tanto, el domingo tenemos un clásico Madrid-Barça, que puede ser decisivo para la Liga. Y en Barcelona, Víctor Navarro, estamos pendientes de si se resuelve la polémica entre Araujo y Gundogan.
Ha finalizado ya el entrenamiento de esta mañana, donde se han reencontrado Ronald Araujo y Gundogan. Lo que explican fuentes del vestuario es que no hay división entre la plantilla, no hay ningún incendio y todo está tranquilo. Añaden que todos saben que el alemán no quería señalar al central tras su expulsión y que solo analizó la jugada al ser preguntado. Hoy lo han hablado y, de hecho, Gundogan quería explicarse públicamente en el Media Day previo al Clásico.
En el Real Madrid, Carvajal y Vinicius apuntan a disponibles para el partido del domingo. Hay que decir que hoy se abre la jornada a las 9 en tiempo de juego con el Athletic Granada y que en la Fórmula 1 en China, Fernando Alonso saldrá mañana tercero en la carrera del sprint con pole para Lando Norris y quinta plaza de Carlos Sainz.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía con COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Necesario, ya conozco ese teatro.
Bueno, pues no sé si usted conoce ese teatro, pero es el que está aquí al lado de los estudios de la cadena COPE. Es el Teatro Romea, porque hoy y mañana se va a representar una magistral obra del gran García Lorca, Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. Ya digo, hoy viernes y mañana sábado, a cargo del Centro Dramático Nacional. La casa de Bernarda Alba es una obra teatral de tres actos, escrita en 1936 por García Lorca, como decimos. No pudo estrenarse ni publicarse hasta 1945 en Buenos Aires, y fue gracias a la genial actriz Margarita Xirgu. ¿Y qué expone la historia? Pues la historia de Bernarda, la madre, Bernarda Alba, quien enviuda por segunda vez a los 60 años y decide vivir en un riguroso luto, por dentro y por fuera, y trasladar ese luto a sus cinco hijas. En esta obra se habla de todo, de sexualidad, de lujuria, de represión. En definitiva, yo creo que representa la España de esos años, de principios del siglo XX. Y tenemos con nosotros, precisamente, y yo se lo agradezco, a una de las actrices que vamos a poder ver en el Teatro Romea. Concretamente a Sara Robisco, que hace el papel de Martirio. Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, Martirio, es una de las cinco hijas. Cuéntanos un poquito cómo te enfrentaste o te enfrentas a este personaje, porque evidentemente hablamos de un clásico ya, ¿eh?
Sí, pues bueno, de primeras, cuando me enteré, pues con muchísima ilusión, ya desde las pruebas, el hecho de poder acceder a las pruebas de la casa de Bernarda Alba con el Centro Dramático Nacional, con Alfredo Sanzol, era todo como una bomba, ¿no? Y el hecho de acceder a las pruebas, pues ya fue muy emocionante, pero ya cuando me dijeron que iba a ser Martirio, porque al principio, pues durante esos castings, digamos, hice tanto de Adela como de Martirio, uh-huh. Pues ya fue pues un subidón, o sea, una ilusión tremenda, porque aparte de el cómo, digamos, el hecho de que sea el Centro Dramático Nacional y todo esto, es un personaje que me gusta mucho, porque tiene mucha complejidad dramática y además es un personaje, pues, muy, muy completo. O sea, Lorca sabía lo que hacía con todos sus personajes de sobra. Y bueno, al ser alguien que tiene mucho dolor por dentro, lo primero que hice fue pues hacer un poco un análisis así, algo más teórico, digamos, pues antes de empezar los ensayos, sobre, pues, investigando un poquito en profundidad cómo podía ser todo el pasado de este personaje y cuáles son las cosas, cuáles son las pistas que nos da García Lorca en el texto para ir como sacando de ahí pues toda la historia de este personaje y eso. Y además, bueno, en este proceso de profundización así más teórica y pensar y empezar a imaginar distintos escenarios y todo eso, pues me ayudaron mucho mis compañeras, pues Eva Carrera, Claudia Galán, Belén Landaluce, que son mis hermanas que me acompañan ahí. Y juntas como que íbamos también dando nuestros puntos de vista y viendo pues cómo se conformaba este universo, ¿no? Pero luego, sobre todo, ha sido un trabajo muy grupal. Porque, claro, por mucho que yo venga con mi idea y, ¡buah!, pues me he trabajado súper bien este personaje y tal.
Sí, exacto. Es una obra muy coral con mujeres, evidentemente. Todas las protagonistas son mujeres y tenéis que tener muchísima química, ¿no?, a la hora de hacer esas interpretaciones para que sea coral.
Exacto, justo. Entonces, precisamente, pues es una cosa que desde el primer momento, como que hemos trabajado, pues lo que dices tú, como de... hemos hecho mucha piña. Y eso ha sido perfecto para, pues, abordar el trabajo adecuadamente. Porque al fin y al cabo, pues al ser... compañeras, pues necesitamos como mucha confianza, porque cuando te subes al escenario, claro, necesitas saber que si yo me caigo me vais a coger y es algo que se ha tenido desde el principio con todo el equipo, con todo el elenco y también con el director y el equipo en general, o sea, que se ha trabajado mucho grupalmente.
Yo creo que trabajar con Ana Wagner, no la conozco, me encanta como actriz, es un, además tiene algún que otro Goya. Yo creo que es un referente, ¿no? Eso es un máster de interpretación.
Absolutamente, con absolutamente. Uh-huh. Con Ana y con Anne Gavarain, que también está ahí. Bueno, y con Patricia López Arnaiz. O sea, y, bueno, es que en realidad casi he aprendido de todas un montón. Y efectivamente, es un máster de interpretación, estás ahí y es que las ves. Y claro, el poder estar también en los ensayos con ellas, es que ves cómo van afrontando el trabajo poco a poco, cómo van construyendo y dices, ¡ay, pues esto qué interesante! Y claro, también te aplicas el cuento, ¿no? A mí misma he aprendido mucho. Además, es que como persona, pues también, bueno, es que ya digo, el equipo ha sido genial porque... podrían ir de divas y todo.
Sí, pero son sencillas.
Y vamos, o sea, desde su humildad más absoluta, es un gusto estar con ellas, nunca van ahí con la cabeza alta ni nada, sino todo lo contrario, como que se ponen mucho al servicio de los demás para abrazarnos y para que vayamos haciendo el camino juntas a la hora de afrontar esta obra cada día.
Sara, algo importante, tú eres muy joven. Es una obra que requiere además mucha intensidad, debéis de acabar agotadas, porque es una obra con una intensidad interior, una fuerza en cuanto a la interpretación, el drama, empieza con una muerte, vamos a decirlo también, es un spoiler, es que la que la haya leído termina con una muerte, es todo como muy oscuro, es todo como muy, muy hacia adentro, muy sentido, muy fuerte, ¿no? O sea, eso es agotador.
Muchísimo, muchísimo. Es que, además, una cosa que me pasa a mí últimamente es que de tanto, porque llevamos ya pues 2 meses en Madrid, ahora estamos pues en la gira, pues ahora aquí en Murcia, hola.
Gran ciudad, no la conocías, pero es una gran ciudad.
Efectivamente, sí. Pues me pasa que de tanto trabajar las emociones a diario, noto que las tengo yo también como a flor de piel. Y cuando, pues en mi vida ya fuera del teatro, enseguida pues me alegro mucho por todo o me pongo muy triste o lo que sea. Y es que es verdad, es que tiene una implicación emocional tan alta que al acabar la jornada es que, o sea, yo acabo cansadísima y como que mentalmente estoy activa. Pero hay una cosa de, pues, con todo el drama que es, porque claro, lo estamos viviendo cada día, pues es agotador.
Madre mía. Prácticamente el minuto que tenemos por delante, vamos a recomendar a la gente que vaya a ver La Casa de Bernard Alba, pero ¿qué aporta en un minuto esta nueva producción a todas las que hemos visto de este clásico? ¿Qué nuevo trae esta producción?
Pues en una palabra yo diría humanidad. Es una versión que trata de traer pues la otra cara de la moneda de como todos los personajes, que no sean como tan radicales, sino que pues tienen ese punto humano y con el que podemos conectar más personalmente.
Uh-huh. Pues por eso estaremos en el Teatro Mea. Esta noche y mañana, recuerden, La Casa de Bernard Alba con el Centro Dramático Nacional. Hemos hablado con una de sus actrices, magistral, actriz, por cierto, Sara Robisco, que hace de Martiri, una de las hijas de Bernard Alba. Sara, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Un placer
gracias.
Y bienvenida a Murcia.
Gracias.
Y nosotros, con el teatro, precisamente como referente, nos vamos a ir a Lorca, pero a Lorca Ciudad, no para hablar de García Lorca, que ya hemos hablado, a Lorca Ciudad, porque vamos a tener que hablar, y me parece muy interesante la iniciativa, nos la va a contar nuestro querido José Ángel Ayala, vamos a hablar de arroz allí, de arroz en Lorca. Escuchen, José Ángel, cuéntanos.
Pues Pedro, buenas tardes desde Lorca. Hemos hablado de chato murciano, hemos hablado de alcachofas y ahora nos toca hablar del arroz de Calasparra, del mejor arroz del mundo. Y es que hoy arrancan en la Ciudad del Sol las terceras jornadas gastronómicas del arroz de Calasparra. Es decir, más de 30 establecimientos que van a trabajar el arroz en diferentes variedades. Francisco Jesús Avellaneda, presidente de Hotelor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer estar aquí con Cadena COPE dando difusión a nuestra jornada del arroz de Calasparra.
Bueno, ahora toca turno para el arroz de Calasparra. ¿Cuántos días, cuántos establecimientos? Explican qué consiste estas jornadas.
Bueno, empezamos hoy viernes, día 19 de abril, y se va a componer hasta el mismo, tres semanas consecutivas, hasta el mismo domingo 12 de mayo, y tendremos la oportunidad para tanto los vecinos de Lorca como sus visitantes que disfruten de ese mejor arroz del mundo, como bien hemos explicado en la presentación, que no es el mejor arroz del mundo porque esté regado por las aguas de los chorros del río Mundo, porque así se le denomina, ese mejor arroz del mundo, porque los hosteleros lorquinos decimos que es el mejor arroz del mundo para trabajar y para consumir en nuestra hostelería. Y tenemos que decir que se van a sorprender muchos de los visitantes o muchos de los vecinos nuestros que se muevan por esa casi treintena, estamos hablando de casi una treintena de establecimientos, que van a hacer una exposición o van a hacer un reflejo con ese arroz de Calasparra, con una forma muy tradicional, pero también algunos van a ser con una forma muy creativa, muy con una forma de trabajar muy vanguardista, y en las que no solamente nos concebimos ese arroz de forma caliente, también podrá ser frío, como ese arroz con leche también creativo, o esos dulces que vamos a encontrar, incluso repostería y tarta a través del arroz con leche, incluso helado a través de ese arroz de Calasparra también. O sea que invito a que se dejen sorprender, se dejen seducir por esas grandes elaboraciones que tenemos en nuestra ciudad de Lorca con el arroz, dado que el arroz también tenemos que decir que tiene un gran protagonismo, porque viene de una época que era un plato estrella en aquellas celebraciones, en aquellas bodas, que en aquella época que no había tanta abundancia de comida, estamos hablando de hace ya unas cuantas décadas de años, y es protagonista principal para la unión o esa unificación de esos matrimonios y de esas familias unidas para celebrarlo, era el arroz y pava aquí tradicionalmente en Lorca. Pues lo vamos a hacer a partir de ahora con ese arroz de Calasparra, y que seamos uno de los municipios en el que presuma de tener más espigas doradas de calificación que da el Consejo Regulador por tener ese arroz de Calasparra en la hostelería lorquina.
¿Cuáles han sido algunos de esos avances, de esos platos que dice? Porque ya, como nos está comentando, no solo se va a centrar en la realización de un plato de arroz con marisco, de arroz con conejo o de arroz, va a ser algo más allá también, ¿no?
Sí, va a ser más allá, incluso algunos combinando productos típicos como el chato murciano, algunos haciéndolo de una forma muy sorprendente, que puede ser que se encuentre un calamar y vaya dentro del relleno de ese arroz elaborado con esa carne de chato murciano, una combinación a lo mejor muy, muy sorprendente, pero bastante creativa también con ese relleno. Vamos a encontrar una tarta de repostería con sus cremas y demás, pero también con ese arroz también, que lo tendrá ese crujiente dentro. Estamos hablando de algún tipo de arroz con leche, pero también tipo hecho risotto caramelizado. Hay varios tipos de arroces, tipo hechos risotos también con el arroz de Calasparra. O sea que estamos hablando multitud de formas de presentarlo, de trabajarlo también, y en las cuales pues se van a sorprender sorprendidos. Invito porque hay una posibilidad de ser premiado a todos aquellos visitantes o aquellos clientes que visiten esos establecimientos, y solamente con subirlo en las redes sociales, esa imagen del plato que estén consumiendo, disfrutando esa experiencia, ya optan a premios gastronómicos, de experiencia gastronómica valorado en 100 euros en nuestros restaurantes, para disfrutarlo a esos clientes. O sea que un premio también más que también suculento y llamativo.
Gran trabajo el que está haciendo también Hostelor, además de esta jornada, que se está trabajando en otras iniciativas que se quieren trabajar, pero bueno, ya ha sido chato murciano, la torta de pimiento, la cachofa, ahora el arroz de Calasparra. Además, estáis siendo, como referentes, ¿no?, para otros municipios de la región. Estamos viendo que Puerto Lumbreras, que Caravaca, que muchos municipios se están sumando también a esto de las jornadas gastronómicas.
Está claro que el objetivo de esta asociación es el eje transversal para la hostelería, que esté metida en sus cartas. Eso es importante producto, que es de tradición, es importante de producto también de denominación geográfica y ambientalmente sostenibles también, estamos hablando, y de impacto económico también a otros sectores que nos influyen a la hostelería, como es la ganadería, la agricultura y demás. Y quiero algo tan didáctico, tan sencillo de entender, que aquellos que digan de ir a La Rioja, difícilmente se van a encontrar un vino de la Ribera del Duero. Pues aquellos que vengan a Lorca, tenemos que conseguir que se encuentre su alcachofa lorquina, el arroz de la denominación de origen de Calasparra, ese chato murciano, ese pimentón de la denominación de origen murciano a través de la torta de pimentón y de crespillo tradicionalmente, históricamente, en nuestros obradores también lorquinos, y así cada uno de esos productos lorquinos, que tenemos que marcar nuestra identidad y ser bandera de la hostelería a través de esa identidad, para demostrarle a todos esos visitantes que vienen a descubrir qué es Lorca, y tiene que ser a través de la gastronomía con nuestros productos.
Muchísimas gracias, Jesús, y enhorabuena por el trabajo.
Un gran placer.
Bueno, pues ya sabes, Pedro, tienes una cita durante los próximos 15 días aquí en Lorca con esas jornadas del arroz de Calasparra, sí, para poder disfrutar hasta más de 30 variedades, 30 platos diferentes aquí en Madre cada mía. Uno de los establecimientos. Invitados quedas tú y quedan todos los ciudadanos de la región de Murcia a disfrutar de las jornadas del arroz de Calasparra.
Claro que sí, José Ángel, allí estaremos con ese arroz de Calasparra. Quedan apenas 20 segundos para llegar a la 1:20. Ya saben que siguen en la mejor compañía, la compañía de la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y a lo largo de estos minutos, como todos los viernes, nos acercamos a esa maravillosa población que es San Javier. Hoy Maite Fernández nos va a hablar de la ordenanza de patines. Cuéntanos, Maite.
Y hoy nos vamos a San Javier en patinete, pero eso sí, cumpliendo con todas las normativas. Que hay una ordenanza reciente, bueno, pues que se aprobó, creo que fue a finales de año pasado, en 2023. Pero, bueno, pues no está de más insistir, hacer campañas y recordar a, sobre todo a los más jóvenes, bueno, pues esa normativa que además nos puede tocar el bolsillo. Y eso siempre es una cosa que, aunque sea no lo prioritario, que es nuestra salud y la de los que circulan con nosotros, pero bueno, si nos tocan el bolsillo, normalmente la cosa funciona. La Concejalía de Policía, bueno, pues como decimos, ha lanzado una campaña audiovisual de la que queremos hablar con Alba Sánchez, su concejal. Alba, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como digo, al final es verdad que lo más importante es no tener accidentes, no provocarlos, pero bueno, cuando nos tocan el bolsillo parece que nos llama más la atención, ¿no?
Pues sí, desafortunadamente es así y al final pues tenemos que recurrir a sancionar este tipo de infracciones. Bueno, como bien has comentado, en diciembre de 2023 se lleva a pleno esta ordenanza en el que regula no tanto los patinetes solos, sino también entra las normas peatonales, que también los peatones tenemos normas, que tenemos que seguir una y dar ejemplo, ¿no?, de todo esto. También regula las bicicletas, ¿no?, es donde se puede utilizar, cómo se debe utilizar, y las sanciones posibles, tanto para peatones como bicicletas. Pero sobre todo en este caso nos queríamos enfocar en los vehículos de movilidad personal, como son los patinetes eléctricos. Entonces, a raíz de toda la problemática, que es una ordenanza muy demandada, sí que es verdad que hay muchos atropellos, muchas infracciones, los vecinos tenemos conocimiento de todo, de la necesidad, ¿no?, de sacar esta ordenanza y llevarla a cabo, y la policía como tal empezará a sancionar a quienes la incumplan. Para llegar a todo tipo de público, y sobre todo el más joven, que son los que más utilizan este tipo de vehículo de movilidad personal, pues teníamos visto, hablando con varios policías, con el policía tutor, con los agentes que son los que realmente están en la calle y tienen que frenar este tipo de conductas, sacar un vídeo muy cercano a los jóvenes, actuando ellos mismos en los vídeos, dando pie a que cuando los vean por la calle pues sea una figura más cercana, ¿no?, de esa policía que tenemos en la calle, esa policía local. También han colaborado personal de Protección Civil y vecinos de la zona que han querido colaborar y que en un momento dado se les ha llamado y han colaborado, vamos, plenamente y encantados de formar parte de esta iniciativa tan, tan bonita y que ha quedado tan bien.
Bueno, la verdad que además yo creo que es práctica sobre todo por esos jóvenes, porque hay que recordar que, entre otras cosas, esa ordenanza recuerda, y nunca mejor dicho, que la edad mínima es de 15 años o que ir más de uno, bueno, pues supone multas de entre 80 y 200 euros.
Así es. En estos vídeos se promociona esta ordenanza en sus institutos, en los colegios, que eso es lo que queremos llegar, ¿no?, a quien realmente usa este tipo de vehículos. Y claramente señala de una manera muy visual y muy asimilable que si vas en chanclas, si vas dos o más subidos en patinete, no puedes llevar a un animal, un perro, un gato, no se puede, que alguna vez nos hemos cruzado con alguien que dice, ¿cómo puede llevar al perro ahí subido, no? Bueno, pues eso está prohibido y eso tiene una sanción. Entonces, la policía está trabajando, tanto sancionando, como es lógico, y esta ordenanza está ya en vigor, por lo tanto, se debe sancionar a todo este tipo de conductas, como divulgando y que llegue a todos el conocimiento de qué es lo que no se puede y lo que no se puede. Y un detalle que me hizo especial, me dio especial atención en la rueda de prensa que tuvimos el otro día, el policía que se encargó, el compañero que se encargó de gestionar este vídeo, dijo algo muy llamativo, que era que mientras grababan en la zona de la plaza del ayuntamiento, que ahí no se podía circular con el patinete, uno de los chicos, ¿no?, que colabora, le preguntó, ¿no se puede pasar? O sea, era algo tan evidente que yo, eso sí que se podía hacer, que no, no se puede. Y eso es lo que hay que transmitir, que hay cosas que no se pueden hacer y que da por hecho los vecinos que se puede hacer. No se puede pasar un vehículo de movilidad personal, un patinete, por medio de una plaza. Está prohibido, te tienes que bajar el patinete y ir andando con él.
Y ni una bicicleta. Yo recuerdo, bueno, pues cuando se empezó a hacer eso en los paseos marítimos, haciendo un programa, en un paseo marítimo de nuestra zona, la alcaldesa de entonces se tuvo que levantar a echarle la bronca a una bicicleta porque evidentemente no conocían esa norma, ni con patines ni con nada, que no sea andandito con nuestra pies.
Claro, y el no conocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento, por lo tanto,
de la multa.
Exactamente. Nuestro trabajo es en los dos sentidos, en dar conocimiento y en sancionarlos.
Oye, entonces, Alba, no sé si sabes exactamente la cuantía de llevar, me ha llamado la atención lo de llevar a la mascota en el patinete.
Ay, ahora mismo no tengo aquí la ordenanza, tendría que mirártelo, no sé la cuantía, pero estará en torno también a llevar dos personas en el patín, ronda por ahí las cuantías.
En torno a los 80 euros, si ya lleva dos mascotas, pues se puede ir hasta los 200 euros y evidentemente...
Sí. La mascota hay que salir a pasear, pero pasear andando.
Y sobre todo eso, que la tengan bien cuidada, que llevan las velocidades que tampoco son adecuadas, que hay que recordar que esos no pueden pasar de 25 kilómetros y siempre cumpliendo con el resto de las normas de circulación, que también es importante. Yo creo que, Alba, estos vídeos van a ser muy productivos para la gente de San Javier y sobre todo pues para tener conocimiento, como decimos, y evitarnos también, de paso, esas multas que en muchos casos le caen a los papis y entonces pues...
Los menores de edad repercute directamente en sus padres. Al final son los responsables directos de las consecuencias que pueda acarrear una sanción que incumplan sus hijos, que para eso somos padres. Pues, para estar detrás de nuestros hijos.
Para lo bueno y para lo malo. Así es que hoy les hemos dedicado el programa a ellos. Muchísimas gracias, Alba, por estar con nosotros y que vaya muy bien la campaña. Un beso muy grande.
A vosotros, gracias.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Ven a conocer las fortalezas del Rey Lobo, el Castillejo, la Alberca del Arache, el Molino Armero. Ven a conocerlo de primera mano con una visita guiada inolvidable. Infórmate en eventos.murcia.es. Murcia adelante. Ayuntamiento de Murcia.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues estamos a viernes y ya saben ustedes que mucha gente espera a las 2 o las 3 de la tarde salida de trabajo pues para desplazarse a las playas, aunque sea para tomarse un caldero porque no hace tiempo para bañarse, o a otras zonas, a montaña, etcétera. Por favor, mucha precaución porque ya saben que por la tarde los viernes suelen acumular muchos más vehículos en el centro de las ciudades, en este caso de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la hora y media, vamos a hablar de Equimur, ese salón internacional de caballos de razas puras, porque hoy ha tenido lugar la presentación oficial del cartel. Se va a desarrollar entre el 25 y el 28 de abril, es decir, la próxima semana en IFEPA. ¿Y quién está al otro lado del teléfono? Pues precisamente el director general de IFEPA, Antonio Miras, al cual ya saludo. Señor Miras, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin hablar con usted? ¿Eh? Un placer, desde luego. Bueno, hablamos de un salón que ya es un referente, porque además este año, este 28º Salón Internacional de Caballos de Razas Puras presenta muchísimas novedades. Más caballos, va a estar el mejor domador de caballos del mundo. Cuéntenos un poco.
Sí, bueno, la verdad es que es un evento multidisciplinar que va bastante más allá de lo técnico y lo profesional, y un poco lo que pretende es acercar el mundo del caballo, el pura raza español, sobre todo al público en general. Hablamos por número y calidad de ejemplares y de ganaderías participantes de la prueba puntuable y clasificatoria para el campeonato del mundo del pura raza español más importante del país, exceptuando la final de dicho campeonato, que es el SICAP, que cada año se celebra en Sevilla. Y eso yo creo que es un dato destacable y, sin duda alguna, también reflejo de la importancia del mundo del caballo, del pura raza español en la región de Murcia, que a pesar de ser pequeños en el contexto nacional, sin embargo, somos protagonistas en lo referente al caballo, como decía.
Por su experiencia y por los datos, el año pasado, ¿cuántas personas fueron a Equimur?
Bueno, el año pasado fueron aproximadamente algo más de 14.000 personas. Nosotros bueno, este año esperamos superar esa cifra. El contenido de esta última edición lo justifica porque contaremos con muchísima actividad y un ritmo frenético durante 4 días. No solamente en lo que se refiere a las disciplinas deportivas que se van a dar cita, como es el concurso nacional de doma vaquera o doma clásica, los concursos de alta escuela, los maratones de enganche tipo indoor, una prueba de raid, exhibiciones de los clubes hípicos. Tenemos también un concurso internacional de raje y forja de caballos, sino por lo que representa además el concurso morfológico, con la máxima categoría ahora mismo en el circuito internacional. Concurso morfológico en el que participarán 120 ejemplares de ganaderías procedentes de toda España, pero también de países como México, como Costa Rica y como Nicaragua, que nos da ya un poco idea pues de la dimensión de, como digo, de lo que es el certamen. A eso habrá que unir, además, un extraordinario espectáculo que va a llamar la atención sobre todo del público en general, de aficionados y no aficionados, y una amplísima exposición comercial con lo mejor en equipamiento ecuestre, productos y accesorios del mundo del caballo, sanidad y alimentación equina. Además también de las jornadas técnicas, es decir, que si hablamos de 4 días muy intensos en torno al mundo del caballo, además rodeado de ese ambiente que lleva consigo el caballo y muy próximo, porque va a ser clausurar la Feria de Abril de Sevilla y se empieza con el caballo y para que la gente tenga una idea, es un ambiente muy parecido.
Pues doy otros datos. Vamos a contar en este Equimur con unos 350 caballos, más de 200 boxes, 100 corrales o corraletas, y bueno, estamos hablando de un espacio que ocupa 57.000 metros cuadrados. Y yo decía al principio que va a estar también el mejor domador, ¿no?, de caballos del mundo, o experto en doma.
Sí, contaremos por tercer año consecutivo con la presencia de Santi Serra. Este domador es internacionalmente conocido. Cuando no está protagonizando espectáculos en Emiratos Árabes, lo está haciendo en Estados Unidos, y por suerte, bueno, ya es prácticamente de la casa, y contaremos este año con este domador, que además de domador es un personaje público, puesto que es un instagramer que tiene no sé cuántos millones de seguidores en las redes, sobre todo de público femenino. Y la verdad que para nosotros es un auténtico lujo. Y como novedad, este año también vamos a contar, participando en la feria, a la unidad ecuestre de la Policía Nacional. Vendrán las unidades de Sevilla y de Valencia a participar para celebrar precisamente el 200 aniversario de esta unidad de caballería de la Policía Nacional, que para nosotros pues también constituye un auténtico lujo.
Pues Antonio Miras, en este caso director general de IFEPA, enhorabuena, de verdad, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra del 25 al 28 de abril. Y una última cuestión, para el tema de entradas, etcétera, ¿dónde puede dirigirse el oyente que ahora nos escucha?
Pues en cuanto a tema de entradas, horarios, disciplina, los días en los que se desarrolla, toda la información está en la página web de IFEPA. Pinchando en el enlace de Kimur, ahí se pueden adquirir las entradas, tanto para el acceso a la feria como para el acceso a los espectáculos. Y se compran online y con antelación, pues el precio es más económico.
Pues ahí está esa recomendación, compren las entradas online, que el precio es más económico. Lo dicho, muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad, por una nueva edición de Kimur, y gracias por estar en COPE.
Muchas gracias, un placer.
Pues nosotros cogemos un caballo imaginario y ahora nos marchamos a la calle. Concretamente, como yo lo cuento todo, nos vamos a ir a la Plaza de San Pedro, porque ahí está nuestro querido Antonio Botillas. Don Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, espero que hoy me recibas con plena cobertura.
Con plena cobertura. Totalmente, con plena cobertura.
Tienes cobertura, como dicen, trifásica, ahora digo trifásica.
Ahora es trifásico.
Recuérdame que alguna semana te cuente esa bebida llamada trifásico, que se despacha a modo de café con alguna cosita más en una conocida taberna del barrio de San Antolín, San Andrés.
Mi barrio.
Se llama Trifásico, muy murciano.
Muy murciano, digo que mi barrio. Tú estás de cerquita, en San Pedro, además oímos ya el ambiente, las risas. Bueno, cuento, Antonio, hoy vamos a hablar en los próximos minutos de un edificio emblemático. Cuando nosotros paseamos por Trapería y por Platería, siempre nos fijamos mucho en el casino, en el Real Casino de Murcia. Ha tenido una evolución enorme, ¿verdad? Porque el Real Casino, aunque sigue manteniendo las mismas reuniones, pero bueno, las fiestas que se hacen no son las mismas que se hacían antes. Ha sido una evolución importante y una historia detrás.
Sí, sin lugar a dudas, ya de entrada es real desde hace muy poquitos años, ¿no? Pero sí es cierto que está en ese emplazamiento desde hace un siglo y medio largo con largura. Allá por el año 1847 cuando se funda, y ahí, a partir de ahí empiezan a construir este edificio, pues era claro para la alta burguesía y la nobleza de la ciudad. Y como dices, pues hoy se ha convertido en un símbolo más de nuestra amada Murcia, y además en una visita indispensable para todo aquel que recale la ciudad.
Ahí se hacían fiestas, carnavales, eran muy famosos los bailes de carnaval, ¿no? ¿Cómo surgían esos bailes?
Pues sí, el baile de carnaval, del igual que el gran baile de la Nochevieja, era muy famoso, y de todo aquello no queda absolutamente nada, ¿no? Sí, bueno, queda algo importantísimo, el salón de baile, y quizás sea una de las estancias más bonitas, quizás no, es la más impresionante, la más imponente, el gran salón de baile del casino, que era donde se celebraba, pues eso que me estás preguntando, los bailes. Y bueno, no hay murciano, yo creo, que no conozca este salón. Es el salón con las alegorías de la música, de la arquitectura que hay en el techo, con los retratos de murcianos ilustres como Nicolás Villazzi, como el conde de Floridablanca, como Saltillo, y sobre todo con esas inmensas lámparas, que curiosamente muy pocos murcianos saben que son de bronce, que le dieron un baño de oro, y que están formadas, fíjate, esas grandes lámparas del casino, que los oyentes las tendrán ahora mismo en la mente, están adornadas con casi 2.000 piezas de prestigioso cristal de Bacará.
Oh, Bacará. Llama, ¿no? Sí, sí, Bacará.
De Bacará, este que vino desde París. Y es una auténtica maravilla. Hasta hace muy poco podía visitarse y pisarse el parqué, que es otra de las reliquias, pero ahora ya pues lo tienen un poco un pelín acotado.
Y ya, la última te quería preguntar. El casino siempre ha sido un lugar, por decirlo de alguna manera, de paso restringido al ciudadano en general, ¿o ha habido momentos en que ha tenido más puertas abiertas? Ahora se puede acceder, evidentemente, pagando, pero digo si antes también se podía pagando, ¿o ha habido momentos en que se podía acceder gratuitamente?
No, el casino siempre ha sido algo en propiedad de los socios del casino. Además, el socio del casino, pues para ser aceptado uno nuevo, tenía que darle la autorización, el resto, como en todos los casinos, ¿no?
Pues estábamos cruzando los dedos, pero bueno, nos ha contado toda la historia sobre el Real Casino de Murcia, nuestro querido Antonio Botías, que otro día, bueno, pues ya me dirá dónde se puede tomar el típico trifásico. Un lugar, de verdad, si usted no lo conoce, vamos, si es de Murcia seguro que lo conoce, pero si ahora me escucha y acaba de llegar para ver a unos familiares, amigos, vaya, por favor, al Real Casino. 39 minutos, casi 40 sobre la una. Y hoy es viernes, tenemos el Club del Lector y yo les voy a recomendar un libro en donde se mezcla amor, se mezcla humor, también realidad, un libro que tiene un título muy, muy sugerente. Yo siempre seré yo, pero contigo. La autora Teresa López, y habla con ella nuestra querida Maite Fernández.
Y en este nuestro club de lectura les bajo un poquito el ritmo, no de atención porque el libro que tenemos entre las manos hoy lo merece, pero vamos a dejarnos de novelas negras, vamos a dejarnos de crisis políticas y vamos a centrarnos un poquito en relajarnos, en disfrutar de un libro, bueno, pues que es dos libros, es una recomendación dos por uno porque es el final de una biología que tiene un poquito de todo, humor, realidad, amor. Vamos a conocer una historia de superación, unos personajes muy chulos. El libro se llama Yo siempre seré yo, pero contigo, y es la última novela de Teresa López, a la que ya saludamos. Teresa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantada de saludarte. Mira, es que encima de todo que ya el libro nos iba a dar alegría, no, nos da alegría tu voz.
¡Ay, qué maravilla!
Qué momento más bonito el que estás viviendo, ¿no? Con la promoción de este libro.
Estoy alucinada, estoy increíblemente contenta. La acogida que está teniendo no me la creo ni yo. O sea, fue un proceso de escritura bastante diferente al del primer libro. Y, ostras, lo que está gustando me tiene encantada. Porque además todo el mundo ha pillado justo lo que yo quería que entendieran. Así que creo que me doy palmadita en la espalda porque he conseguido lo que quería transmitir. Así que feliz y contenta.
Oye, sorpresa, sorpresa, ¿no? Porque además, fuera de lo que es este libro y el libro anterior del que hablaremos, porque imagino que recomiendas que empiecen por el primero, Teresa, tienes millones de seguidores.
Bueno, millones no, tengo juntando las dos 1 millón, bueno. Pero sí, tengo la suerte de en redes sociales tener una comunidad chulísima y estupenda, que son las que me han permitido poder lanzarme al mundo de la escritura y de la interpretación, que son como mis carreras porque yo estudié periodismo y arte dramático, pero es verdad que hasta que no tuve las redes sociales nadie me dio la oportunidad de poder intentarlo, así que infinitamente agradecida por esta comunidad tan chula que tengo en redes.
Hoy ahora hablaremos de Yo siempre seré yo, pero contigo, pero como decimos es una biología, lo empezamos por el principio, ¿no?
Hombre, yo te diría, creo que te puedes leer el segundo sin el primero, porque me he encargado de hacer un resumen estupendo y maravilloso antes de arrancar, pero creo que te pierdes muchísimos matices y yo creo que lo guay es como vivir la experiencia completa de ver cómo crecen los personajes, porque creo que sí, o sea, lo que yo quería con el segundo libro es que se viera claramente el arco de personaje que tiene nuestra protagonista, que es Karma, Laura, y creo que lo que merece la pena es ver por dónde ha pasado antes para ver dónde termina. Entonces, claro. Desde luego, para mí, sin duda, primero Yo siempre seré yo a pesar de ti y después Yo siempre seré yo, pero contigo.
Claro, queremos ver bueno, pues esa evolución que pasa de ser Karma a ser Laura, porque va enderezando un poquito su existencia. No vamos a contar demasiado, pero sí que es verdad que va enderezando su existencia. Y como decimos, es una lucha de superación. Hay un montón de temas añadidos en la novela, aparte del lógico argumento que nos presentas y que ya de por sí, como decimos, bueno, pues tiene su atractivo. Así es que es un libro que imagino que los primeros días está funcionando muy bien, ¿no?
Sí, sí, ha sido una locura la acogida. Yo estoy alucinada. Todo lo que he hecho que tiene que ver con el libro, arrasando por la vida, las firmas de libros. El otro día estuve en Sevilla haciendo una presentación, vino muchísima gente, a la gente le está encantando las críticas. Es que estoy flipando, es que estoy como muy contenta y muy feliz porque realmente creo que he conseguido lo que quería y se está recomendando todo el rato, no dejando de decirme, me lo he pedido, me lo he comprado, me lo he pillado, y es como, ¡ay, qué bien! Me está gustando, estoy muy feliz.
Oye, Laura, Roberto, Leo, ¿qué buscabas con bueno, aparte de que es continuidad del anterior, ¿qué quieres transmitir con ellos?
Ostras, yo creo que me gustaba mucho la idea de escribir la novela romántica que a mí me hubiera gustado leer cuando era pequeña y que fuera mucho más allá del romance. Porque creo que al final lo que me había pasado siempre a lo largo de los años, como lectora empedernida, rata de biblioteca que he sido siempre, sí, es que todo este tipo de comedias o de romances o de literatura fantástica que leía siempre idealizaba muchísimo, parecía que todo eran o héroes o villanos. Y a mí lo que me apetecía era escribir algo que fuera como mucho más allá de la historia romántica y que se centrara mucho en cada uno de los personajes y en su viaje como personas individuales, más allá de que luego se puedan enamorar unos de otros. Entonces yo creo que mi objetivo principal era reivindicar el amor propio, la autoestima, el pararte a pensar qué decisiones quieres tomar y hacerlo desde un lugar en el que te colocas de manera consciente y no simplemente te dejas llevar por ese sentimiento arrollador que es el enamoramiento o ese primer contacto con una persona que te gusta. Entonces, creo que va de eso mucho mi libro, sin
sí,
lugar a dudas.
Sí, porque además, Teresa, es verdad que por más que leamos, por más que vivamos, que al final el amor y el desamor está en la vida real, si uno no tiene ese amor propio, al final es muy difícil querer a los demás. Y yo creo que es una de las grandes enseñanzas y de los grandes disfrutes que vamos a tener con este libro, que además, como digo, es un libro para leer tranquilos, para disfrutar, para sonreír y bueno, pues como todos los libros, un poquito también para aprender. En este caso, a lo mejor no sobre los demás, pero sobre nosotros mismos.
Sí, yo creo que sí. Creo que es como muy... que el amor romántico es la excusa para pararte a pensar sobre ti, sobre tu vida y sobre las decisiones que vas tomando cada día. A mí estos libros me han enseñado muchísimo. De hecho, hace nada me lo tuve que volver a leer para preparar todo el tema de las presentaciones, las firmas de libros y tal. Y dije, me estoy enseñando a mí misma, porque es como que es muy fuerte. No sé cómo explicarlo, pero cuando leo un libro mío, no siento que es mío. Es que es muy extraño, porque es como que me dejo llevar por la historia, que me quedo enganchada a Karma, Roberto y a Leo. Para mí son personas que realmente existen y es muy fuerte el hecho de pensar luego que no, y ostras, he aprendido tantísimo de ellos.
Además,
porque es como que me he dejado llevar por sus sentimientos.
Eso, ¿no? Bueno, eso es bueno, porque seguramente has escrito uno de los libros que yo creo que siempre lo pienso, si alguna vez me decido a escribir un libro, será un libro como el que yo quisiera haber leído, que he leído muchísimos buenísimos, con lo cual de momento el mercado no me necesita, pero es cierto que siempre escribiría algo que me hubiera gustado leer y sí. Yo siempre seré yo, pero contigo va a ser un libro para todos, porque Teresa, quizá, bueno, pues la gente joven, la gente, bueno, pues de mediana edad que quiere una novela romántica, sí, es su público, pero también todos esos otros amores, esa otra forma de amor, ese amor, como decía, romántico, tan solo como excusa, bueno, pues va a hacer que sea un libro para prácticamente todos los oyentes que nos están escuchando.
No, totalmente. Además, es algo que me he encontrado. O sea, yo pensaba que mi público objetivo era, pues eso, mujeres de entre 25 y 35. Me quedo muerta, tía, de verdad. O sea, es como muy fuerte porque lo que me encuentro es rodeada de perfiles súper distintos. En la firma de libros vino un matrimonio de dos personas que tendrían 70 y pico, el hombre y la mujer, y el matrimonio se había leído los libros. Y estaban conmigo diciéndome, es que es la historia que nos hubiera gustado vivir, pero no pudimos porque como que no se nos permitía en aquel momento amar con libertad, y que les encantaba todas las reflexiones de realmente yo quiero esto o no lo quiero, y que se dieron cuenta de que había muchas cosas que ellos no habían parado a pensar y que después de haberse leído el libro habían empezado a hacerlo. Entonces yo creo que estoy alucinada y encantada de que mi libro se está leyendo de entre los 14, 15 años hasta lo que más conozco, 76. Entonces, ostras, guau, feliz y contenta de que encima se estén acercando a él tanto hombres como mujeres.
Bueno, pues si no estás tan contenta, no, o sea, mientes súper mal, porque mira que se te nota alegre. Yo les recomiendo a nuestros oyentes que empiecen, además no tienen ninguna prisa, con Yo siempre seré yo a pesar de ti, y que terminen con Yo siempre seré yo, pero contigo. ¿Hay más proyectos ahí en danza?
Sí, sí, claramente, o sea, tanto como actriz como en el mundo de la literatura pienso no parar, pienso ser una persona muy pesada. Me encantaría sacar un libro al año por lo menos, y luego también el tema, hemos hecho la obra de teatro del primer libro, que que la acabamos de estrenar, y por si acaso en las páginas se te quedan cortas, pues la gente lo puede acercar al teatro a ver la historia hecha de carne y hueso, que estoy yo interpretando a Karma, Raúl Pulido a Leo y Germán Sánchez a Roberto, y en la acogida llevamos solamente 2 semanas, está siendo brutal, y estoy como muy... Es que no me lo creo, estoy como en una especie de sueño ahora mismo, de decir, ¿en qué momento quién me iba a decir a mí cuando tenía 18 años y tomé la decisión de estudiar periodismo, de dedicarme a la escritura y a la interpretación, que en algún momento iba a publicar un libro con Esencia, con Planeta, iba a tener 5 ediciones en cuestión de 2 semanas y luego lo iba a acabar interpretando en un teatro? Es que es como jamás me hubiera podido atrever a soñarlo.
Bueno, pues eso bueno, tiene un libro, pasando. ¿Eh? Lo puedes hacer autobiográfico porque desde luego que tiene un buen libro, Teresa, que ha sido un verdadero placer que siga así todo de bien. Si puede mejorar, que mejore, pero muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de COPE.
A ti, muchísimas gracias por darme el espacio y el lugar.
Gracias, Maite. Gracias, Teresa López, por ese libro maravilloso. Salimos a la calle rápidamente porque nuestra querida Paloma Garrido está en el nuevo aula de terapia ocupacional del Servicio de Psiquiatría del Reina Sofía con, además, invitado. Cuéntanos, Paloma.
En el ámbito de la salud mental, la terapia ocupacional tiene un papel muy importante. Esta mañana nos hemos venido hasta el Hospital Reina Sofía para visitar el primer aula de terapia ocupacional del Servicio de Psiquiatría aquí, en el Reina Sofía. Carmen Segura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Carmen, cuéntanos en qué consiste esta unidad tan necesaria como nos comentabas.
Pues nosotros trabajamos a través de la ocupación para la recuperación del paciente. Entonces, depende del paciente, pues vamos buscando una actividad concreta u otra. Vamos viendo un poco sus necesidades. Al ser una unidad de agudos, pues también a veces pues es un poco complejo. Tenemos también un trocico de la sala, que no sé si habéis visto, que es un rincón que imitaría como una comfort room. Yo lo llamo el comfort rincón, el confortable rincón, que simplemente son unos sillones unos sillones cómodos y un pud para gente que no está en condiciones ni de hacer nada, ni quiere relacionarse con nadie, para que no se quede en la habitación aislado y que pueda empezar a conectar socialmente con el resto, aunque sea estando ahí presente o estando ahí un poco relajado, y sí que relaja. Suelo poner música relajante y esa parte ahí. Luego hacemos actividades aquí, hacemos jardinería, que ayuda mucho.
Hemos visto aquí las macetas que hacen los propios usuarios de esta unidad.
Sí, sí, sí. Ha sido, ya llevamos ya casi 2 años con el tema de la jardinería. Y ahí va, no conseguimos cosecha, pero bueno, no pasa nada. Es terapéutico.
Y puzzles, un sinfín de actividades, ¿no?, que pueden realizar estas personas.
Sí, buscamos hacer actividades creativas, muchas se busca en la expresividad, ¿no? Porque son pacientes que tienden a no expresar, entonces buscamos la expresividad a través de la pintura, a través de la escultura, que hacemos arcilla, a través de la escritura, ¿vale? Incluso a través del baile en algún momento, ¿vale? Buscamos expresar para desbloquear ese shock que tenemos.
Carmen, ¿este aula tiene un espacio para cuántas personas?
Pues el aula son 14 y sí, 14 personas cabrían más o menos, y 3 con el ordenador, 17 personas máximo, bueno, muy grande, pero bueno, también tenemos aquí el espacio del patio, que es grande, y vamos, porque la planta tiene hasta 26 pacientes.
¿26 pacientes?
Sí, o sea que está bien, la sala está bien, pero ya casi se queda pequeña.
Imagino que muchos profesionales los que trabajan aquí, psicólogos, psiquiatras también.
Sí, en la unidad, en concreto en la planta, tenemos, hay una psicóloga, una trabajadora social, una terapeuta ocupacional, psiquiatras hay 4 y enfermería, ¿vale? Enfermería y auxiliares y, bueno, los celadores, que hacen una labor también muy importante porque se busca el orden, ¿vale? Se buscan los hábitos saludables, entonces el orden a la hora de dormir, de las duchas, de la comida, todo esto, si no fuese por el personal de enfermería, sería inviable.
¿Y qué importante es la terapia ocupacional para estos pacientes?
A ver, yo como terapeuta ocupacional te tengo que decir que mucho, muchísimo.
Y es curioso, ¿no?, que solo haya 2 unidades, uno en La Resaca, ¿no?, como nos comentabas, y otro aquí en el Reina Sofía.
Sí, estamos un poco en Murcia, no hay muchos terapeutas ocupacionales, hay en otros sitios que sí que hay más. Esperemos que poco a poco vaya viendo más figuras, se vaya conociendo, porque no se conoce mucho el trabajo. Se piensa que es para entretener a los pacientes y no es para entretener. O sea, si haces una actividad de entretenimiento, entre comillas, buscas una finalidad, buscas una conexión con el medio. O sea, todo tiene un porqué, una finalidad, ¿vale?
¿Cuánto tiempo suelen pasar los pacientes en esta unidad?
Anteriormente, cuando yo vine hace un par de años, estaba como en unos 15 días. Ahora parece que he visto las estadísticas y ha subido un poco, a unos 19 días. Pero los pacientes pueden estar de 2, 3 días, 4, una semana. 15 días sería casi la media. Y se alarga un poquito porque hay pacientes, sobre todo con problemas sociales, que no hay recursos donde mandarlos de aquí, y entonces se van quedando. Y entonces hay gente que se queda hasta meses, y eso ya la estadística no las va así tergiversando un poco. Para mí el premio o la mejora es que lo agradecen muchísimo. Lo agradecen cuando se van, agradecen el que haya habido una terapeuta ocupacional, el que esté en la sala de terapia ocupacional, y se quejan de que por la tarde no hay, de que los fines de semana no hay.
O sea, que les gusta.
Entonces,
reivindicar desde aquí la profesión terapeuta ocupacional y que esta unidad pues pueda ser una realidad en otros hospitales también, no solo en dos en la región de Murcia, ¿no?
Vale, eso espero.
Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias a ti.
Como todos los viernes, queremos tener un apartado, una ventana para hablar del tiempo, porque siempre usted tiene planes para el fin de semana, no sé si pensaba ir a la playa, a la montaña, desplazarse a algún otro lugar diferente del que se encuentra ahora mismo, tiene una cena con amigos fuera de su ciudad, y claro, es importante conocer el tiempo, pero me da la sensación de que va a ser un fin de semana como una especie de montaña rusa, de subidas y bajadas. Tenemos al experto al otro lado del teléfono, a Juan Esteban Palenzuela, uno de los miembros de la EMET aquí en la región de Murcia. Lo primero, saludarle. Señor Palenzuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Pues encantados de hablar con usted. Esta tarde, por ejemplo, no sé qué previsión hay, pero ya esta mañana hemos notado una bajada importantita de las temperaturas en relación a otros días, ¿eh?
Hemos tenido una entrada fría sobre el Mediterráneo está relativamente caliente y esto ha hecho que se inestabilice la atmósfera en esas capas bajas y que haya una entrada de nubosidad bastante significativa. De hecho, hemos tenido los cielos cubiertos durante pues toda la mañana, toda la madrugada. Se van a mantener así y hasta esta tarde no comenzarán a abrirse claros, quedando algunos intervalos de nubes altas. Como consecuencia de eso, pues las temperaturas máximas hoy van a ser pues más bajas que las registradas ayer, de forma que el descenso incluso podría llegar a ser localmente notable en zonas del interior de la región, con respecto a los valores registrados ayer. Y de hecho también ha habido alguna precipitación en forma de llovizna, algún chubasco débil, no han sido muy significativos, pero también se han registrado algunas precipitaciones en algunas zonas de la región de Murcia. Sí.
Decía yo lo de montaña rusa porque si miramos a mañana sábado, creo que suben, ¿no?
Efectivamente, mañana será un día con intervalos nubosos, fundamentalmente de nubes altas. Las temperaturas mínimas, sin embargo, van a bajar porque va a haber menos nubosidad y eso permitirá pues mayor enfriamiento nocturno, mientras que las máximas, como acabamos de decir, pues van a subir de forma más acusada, incluso en zonas como el altiplano, ¿no? Los vientos serán flojos, variables, rolando a componente este por la mañana y con intervalos moderados.
Hablamos de qué máximas mañana podemos alcanzar, no sé, 27, 28...
Mañana, pues depende de la zona. Pues por ejemplo, aquí en Murcia en torno a los 23 grados de máxima, mientras hoy nos vamos a quedar quizás en torno a los 21, como mucho 22, mañana estará la máxima en torno a los 23 grados. 23 grados también pues en la zona de Caravaca, en torno a ese mismo valor en Lorca, un poquito más altas en la zona del altiplano, 23-24, y en Cartagena y la zona de San Javier pues no llegarán a los 20, se quedarán entre 19 y 20 grados para mañana sábado.
Y el domingo, decía yo, esa montaña rusa, ese vaivén, de nuevo vuelven a bajar el domingo también las temperaturas.
Sí, pero ya será un descenso menos acusado. El domingo también será un día con intervalos nubosos, o incluso nubosos durante la primera mitad del día. Y luego por la tarde sí que tendremos ya más intervalos nubosos de nubes altas. Puede haber alguna precipitación débil, ocasional y dispersa, pero muy poco significativa en la mitad sur de la región durante la mañana, primeras horas del domingo. Y las temperaturas, como decíamos, pues con pocos cambios, con descenso de las máximas en zonas del interior. Los vientos serán flojos, variables, rolando a componente este por la mañana con intervalos moderados y girando a sur por la tarde en zonas del interior. Nos quedaremos, pues por ejemplo, en la zona de Caravaca, valores en torno a los 21, 22 grados, como mucho. En Lorca, en torno a los 20 grados de máxima, hablo. En Yecla, en torno a los 21. En la zona de Cartagena, pues entre 18 y 19 grados. En la ciudad de Murcia, en torno a los 22 grados. En la zona de San Javier, pues sobre los 19 grados.
O sea, que temperaturas, en definitiva, que no recomiendan mucho el tema del baño. Sí. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Igualmente.
Let's Golf. Por solo 30 euros empieza a jugar al golf en Murcia. Aprende, juega y diviértete con los cursos de iniciación de Montepríncipe Golf a solo 10 minutos del centro. Aprovecha esta oportunidad única para empezar y reserva tu grupo y horario. Infórmate e inscríbete ya en golfmontepríncipe.com. La casa del golf. Por solo 30 euros. Let's Golf. Subvención a Federación de Golf de la Región de Murcia.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslón, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Este domingo se vota en el País Vasco y puede pasar de todo. La hegemonía que tenía el PNV ahora está amenazada y seguramente veamos un escenario en el que haya que alcanzar pactos de todo tipo, algo muy parecido a lo que está pasando a nivel nacional. En esa ecuación ha entrado con fuerza Bildu. Hace 10 años hubieras imaginado que un partido crecido a la sombra de ETA tuviera la posibilidad de alcanzar el poder en el País Vasco. Bueno, pues esa posibilidad es real según las previsiones electorales que vamos conociendo. El camino de Bildu hasta aquí se ha basado en un blanqueamiento a lo largo de los años. Bildu disparó sus opciones una vez que ETA se disolvió en 2011, comenzó a aumentar su número de votos con Amaiur, su primer nombre, ya en 2012 cambió la marca al actual, a Bildu. Ahí comenzó la operación blanqueo desde fuera y también desde dentro. Decía Antonio Ortúzar, el presidente del PNV, que siguen siendo los de la Mani, aunque ahora vistan de Armani. Y es una frase que refleja muy bien esa evolución. Lo primero que hicieron fue prescindir de Arnaldo Otegi como candidato marcado por su vinculación a ETA. Su nuevo candidato para estas elecciones, Pello Ochandiano, es joven y tiene un tono más contenido, aunque esta semana ha sido protagonista de la polémica al evitar decir que ETA fue una banda terrorista. Los mítines de Bildu también han ido evolucionando, con menos consignas y menos estética independentista y más suavidad en sus formas. Su público de toda la vida ya lo tienen, pero si se moderan, pueden rascar también en el electorado más joven del PNV y, por otro lado, buscan ahora un caladero de votos en la izquierda. Por ejemplo, todos los votos que durante estos años se ha dejado por el camino Podemos, allí en el País Vasco. Externamente, ese blanqueamiento ha venido directamente del PSOE. Para justificar su apoyo a una investidura de Sánchez, no se ha dudado en presentar a Bildu como un partido progresista más, haciendo borrón y cuenta nueva de toda una trayectoria de apoyo a ETA. ¿Hubiera sido este el discurso de no haber necesitado esos apoyos? Pues así llegamos a estas elecciones de este domingo en el País Vasco, cuyo resultado tendrá también una lectura a nivel nacional y seguramente unas consecuencias en los pactos que se puedan dar en un futuro en España. Si con los pactos cambia el escenario político vasco, también pueden cambiar las condiciones para pactar en el Congreso. Son barajas diferentes, pero los jugadores ya vemos que son los mismos. Hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, hablando de campañas electorales, si alguien sale a buscar protagonismo, ese es Carles Puigdemont, que hoy ha querido recordarle al gobierno quién manda y amenaza con tumbar los presupuestos de Pedro Sánchez. El candidato de Junts, que dice tener bien cogido al Estado, esto es literal, quiere además debatir sobre la gestión de aeropuertos, puertos y trenes. Y han sido detenidas además 6 personas en Galicia por suministrar motores para las narcolanchas que operan en el estrecho de Gibraltar. Y sabemos hoy además que la Fiscalía Comisaría de la Audiencia Nacional va a pedir que se investigue como presunto delito de terrorismo la causa abierta a un hombre detenido el 27 de marzo por romper con un hacha unos cristales de un conocido restaurante de hamburguesas en Badalona. En un primer momento, la policía descartó la motivación terrorista por parte del atacante de origen pakistaní. Y en Francia, escucha esta, Pilar, ha fallecido una niña de 12 años al sufrir un infarto después de que un hombre atacase con un cuchillo a dos alumnas de 7 y 11 años de su mismo colegio. Ha ocurrido cerca de Estrasburgo. Además, el primer ministro francés, Gabriel Attal, quiere un aumento de la autoridad y más firmeza contra la violencia en su país, donde ha habido en las últimas semanas varias agresiones salvajes por parte de adolescentes.
Terrible la noticia, desde luego. Gracias, Correas. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
La Federación Española de Fútbol aclara que el TAD no obliga a repetir las elecciones.
Sí, el Tribunal Administrativo del Deporte ha estimado un recurso de Miguel Galán contra el censo electoral de la Federación, pero la Federación aclara a su vez que el TAD en su resolución no les obliga a repetir las elecciones a la presidencia. El lunes, a todo esto, se reúne la Comisión Electoral para tratar el asunto. Además, enfado en el fútbol español porque el cambio de horario del Real Sociedad Real Madrid para que el Madrid tenga más descanso antes de la Champions ha obligado a mover 6 partidos de la próxima jornada. Entre ellos el Barça-Valencia, que va a pasar de sábado a lunes. Malestar en el Barça y también en el Valencia, cuyo entrenador Rubén Baraja acaba de referirse a ello.
A veces hay cosas que no se pueden entender y los damnificados realmente son nuestros aficionados, que tendrían sus ilusiones puestas en ese partido por el horario, porque es un viaje cómodo a Barcelona a las 2 de la tarde. Este tipo de cosas son las que creo que hay que cuidar y a nuestros aficionados, por supuesto, más.
Eso será la jornada de la semana que viene, pero este domingo a las 9 tenemos el clásico Madrid-Barça y de última hora en el Barça de Leo Gundogan Araujo acaba de decir el capitán Sergi Roberto en Movistar que el vestuario está unido y que no hay problema entre los dos jugadores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ha sido durante la madrugada española, 5 días después de que Irán ordenase el envío de más de 300 drones y misiles contra territorio de Israel, ha llegado la respuesta israelí.
Sí, es cierto que parece un ataque coordinado que previamente ha tenido ese aviso a Estados Unidos y también, si vemos los resultados, el impacto que ha tenido sobre el terreno, pues también parece que ha sido una operación contenida.
Miquel Ayestarán, periodista especializado en Oriente Próximo, destacaba a primerísima hora del día en Herrera en COPE que Israel ha buscado una respuesta acotada contra Irán, como limitada fue también la ofensiva inversa lanzada por Teherán el pasado fin de semana. Lo cierto es que, José Luis Concejero, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ni siquiera está claro el alcance real de este ataque.
Efectivamente, se desconoce el alcance y también las consecuencias que ha podido tener. Lo que sí sabemos, Pilar, es que Isfahan es el corazón del programa nuclear en Irán, un lugar en el que trabajan aproximadamente unos 3.000 científicos a diario. Unas instalaciones que, por cierto, y esto es importante, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica de la ONU, no ha sufrido daño alguno. El régimen de Irán confirma que ha conseguido neutralizar 3 drones en un ataque dirigido a una zona estratégica, como decimos, dentro de este programa nuclear y que también alberga, por cierto, un complejo de producción de misiles. Madrugada intensa en el cielo de Irán que llega como consecuencia al ataque con 300 misiles y drones que llevó a cabo el régimen sobre territorio israelí la semana pasada.
Como siempre, de manera casi inmediata a este tipo de maniobras han llegado los movimientos económicos. De momento, el crudo se mantiene contenido, pero el conflicto allí en Oriente Próximo no ayuda a rebajar la tensión en un mercado que lleva escalando desde el inicio del año. El Brent acumula una subida del 14% por la falta de oferta y la fuerte demanda, sobre todo desde China. Pero además de lo económico, la pregunta, consejero, es ¿y ahora qué? Porque una vez que Israel e Irán ya se han dado las respuestas correspondientes a través de estos ataques militares, ¿se espera que vengan más?
Bueno, es todo un misterio, porque de nada están sirviendo las llamadas a la calma de toda la comunidad internacional, desde el Vaticano, pasando por la Unión Europea o el G7, el grupo de países más poderoso del mundo. Nada está evitando que escale la tensión en la zona y el intercambio de ataques entre Irán e Israel.
It is absolutely necessary
Es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que pide que haya estabilidad en la zona y que todos se replanteen futuras acciones. En Irán hoy, Pilar, reina la calma. Para que te hagas una idea, la prensa del régimen está publicando a estas horas imágenes de personas cantando, bailando en un país tranquilo que no le quiere dar importancia a este último ataque. De todas formas, esto es lo que se ve. El problema es si Irán, que es lo que no se ve, ya está preparando una nueva respuesta contra Israel que solo pueda empeorar la situación.
Gracias, consejero.
Un abrazo, Pilar.
Pues unos y otros, Irán e Israel, ya han atacado a su enemigo de manera directa y en su territorio, además, no a través de otros, como venían haciendo en las últimas décadas. La escalada de tensión sigue y, mientras tanto, hoy Pedro Sánchez insiste en que la solución al conflicto allí en Oriente Medio está en reconocer a Palestina como Estado. Lo cierto es que su gira, la gira de Sánchez para sumar apoyos a esta idea de los dos Estados, de momento está teniendo poco efecto. Esta misma madrugada, Estados Unidos ha vetado la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas. Y el domingo se inicia aquí en España un ciclo electoral movidito, primero con las elecciones del País Vasco, después vendrán las catalanas el próximo 12 de mayo y más adelante, el 9 de junio, las elecciones europeas. Y el temor en el PSOE es seguir perdiendo peso en todos estos comicios, como ya ocurrió hace un año en las elecciones autonómicas y municipales. Es curioso, además, cómo ha cambiado desde entonces la relación de Moncloa con los gobiernos autonómicos, a los que tanto peso dio con aquello de la cogobernanza durante la pandemia. Y ahora, sin embargo, con el PP al frente de 12 comunidades autónomas, Sánchez ni siquiera ha recibido a los nuevos presidentes. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y además, no solamente eso, es que tampoco convoca la conferencia de presidentes autonómicos que le está pidiendo el Partido Popular.
Y es más, en la Moncloa enfrían cualquier urgencia de convocar esa conferencia de presidentes e insisten en la potestad de Pedro Sánchez para dar el paso frente a una demanda reiterada por los 14 mandatarios del PP de las comunidades y ciudades autónomas. En el complejo presidencial gustan pasar de puntillas por una de las imágenes más difíciles de digerir, que prácticamente todo el poder territorial esté en manos populares. Pero además son plenamente conscientes de un lado de la capacidad del PP de condicionar el orden del día y, por otro, que el reglamento fija reunir al menos dos foros al año. El último fue, hay que recordar, en marzo de 2022. Ahora, en una nueva patada hacia adelante, el entorno de Sánchez llama a superar el ciclo electoral para la que sería la primera convocatoria esta legislatura. Claro, está tras la debacle sin paliativos sufrida el pasado 28 de mayo de 2023. Pero Sánchez hasta ha dado esquinazo a la tradición de citar uno a uno a aquellos presidentes autonómicos elegidos en las urnas de hace casi un año.
Gracias, Ricardo. Desde este mes de abril está en vigor el nuevo sistema de ayuda impulsado por el Gobierno para familias vulnerables. Son tarjetas monedero para comprar directamente en supermercados en vez de enviar partidas de comida y productos de higiene. Y la Federación de Bancos de Alimentos sigue mostrando su preocupación porque más del 80% de las personas a las que atienden no van a poder acceder a esas tarjetas porque los requisitos son mucho más estrictos que antes. Hay que sumar además la caída en las donaciones privadas de alimentos, que preocupa también a la Federación Española de Bancos de Alimentos, que está celebrando precisamente su congreso en Cádiz. Y de situaciones complicadas, además, estamos hablando hoy, conociendo algunas de las 500.000 personas como Papá Seydou o María Elena, que viven de manera irregular en nuestro país y que ven con esperanza su posible regularización. El Congreso dio luz verde a iniciar este trámite y ahora tiene que venir todo el debate parlamentario y la letra pequeña de este proceso. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Si en algo coinciden todas estas personas es que se sienten invisibles mientras sigan sin papeles.
Sí, viven de las ayudas o trabajando en la economía informal, como Papá Seydou Diang, de 24 años, que llegó a España cuando era un menor de edad. Ha tratado sin éxito de obtener unos papeles que no llegan. Son la llave, explica COPE, para poder construir su futuro.
Premio sueño para arreglar los demás, hay que tener los papeles. Si tienen los papeles, ya los demás pueden ir poco a poco, por rampa a rampa, hasta que llegue hasta arriba.
En situación irregular también está la hondureña María Elena, tras ver rechazada su solicitud de asilo. Lleva 5 años en España y, como Papá Seydou, sienten que siguen como al principio, en la casilla de salida.
O sea, uno se va pensando que va a empezar de cero, pero como que no avanza.
para una nueva regularización extraordinaria para las 500.000 personas que, como ellos, viven sin papeles en España, trabajan 900 organizaciones. Han logrado el suficiente apoyo para crear una iniciativa legislativa popular que va a debatir el Congreso y que los grupos parlamentarios pueden también enmendar. Xavier Parra es representante de la plataforma Redes.
Ahora no existe un plazo. Entonces, ahí tendremos que ver cómo ese poder popular, de alguna forma, que hemos dicho que tenemos, ¿no?, esas 700.000 personas, somos capaces de decirles a los partidos políticos que esto no se puede morir aquí, ¿no?
Los expertos en migración y asilo, consultados por COPE, creen llegado el momento de una nueva regularización extraordinaria como complemento a unos cauces ordinarios que no dan abasto. Además de sacar de la exclusión y la precariedad a muchas personas que conviven con nosotros, subrayan que solo en impuestos España ingresaría con su regularización 900 millones de euros anuales.
Gracias, Carmen. Turismo y Canarias son dos términos que suelen ir de la mano, pero que en los últimos meses viven su propia crisis.
Tengo que trabajo en comercio y no puedo, pero sí asistiría porque está masificado el tema del turismo en Canarias y nos complica también encontrar un lugar donde vivir a nosotros.
Este, el de la falta de vivienda, es uno de los problemas que aluden los canarios cuando se les pregunta por las consecuencias de tanto turismo en las islas. Para que te hagas una idea, por cada 4 canarios en el archipiélago hay un turista. Y por eso mañana saldrán a protestar en diferentes manifestaciones convocadas en las 8 islas del archipiélago. Por primera vez en la historia, Canarias quiere hacer ruido sobre el crecimiento, dicen, descontrolado del turismo. Un sector que en 2023 generó más de 20.000 millones de euros de ingresos allá en Canarias, donde el turismo supone el 30% del PIB. Lo que pasa es que en la otra cara encontramos, por ejemplo, el crecimiento exagerado de viviendas turísticas, como alertaba el otro día Exceltur, los altos precios en los alquileres y el encarecimiento de la vida en general para todos los canarios. Pero, curiosamente, hay otro punto de España donde el temor es justo el contrario: no tener turistas suficientes por culpa de la inteligencia artificial. Y es que la tecnología que está marcando nuestras vidas desde el año pasado resulta que ha determinado que Teruel, no sabemos muy bien con qué criterio, sería la ciudad más fea de España. Y digamos, Pablo Fernández, que allí en Teruel, pues hombre, muy bien no ha sentado esto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No, aquí muy bien, digamos que no ha sentado. Nos hemos ido a la calle a preguntar y esto es lo que piensa la gente.
Pues a las inteligencias artificiales normalmente se las tienen que entrenar, ¿no?, para que vayan adquiriendo conocimientos, y yo creo que está necesita un poco de entrenamientos.
La inteligencia artificial no ha visitado Teruel, su Mudéjar, su paisaje, tantas cosas hermosas que nos caracterizan.
Resulta curioso que se considera Teruel como un municipio feo, más que nada porque desde 1986 es reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La alcaldesa Emma Buch tampoco está muy de acuerdo con la IA.
Creo que el hecho de llevar décadas con ese Teruel existe ha hecho que mucha gente, y ahora también la inteligencia artificial, piense que esto es un lugar perdido, que aquí no tenemos absolutamente de nada. Teruel es una ciudad maravillosa, bonita y llena de oportunidades. Es artificial, pero no es inteligencia.
Y es que Teruel es cuna y joya del arte mudéjar y una de las ciudades representativas del modernismo, además de la ciudad del amor. Aquí, como oyes, no ha sentado muy bien. Pero ya te digo, Pilar, que quien no venga, pues ellos se lo pierden.
Eso también es verdad, Pablo, que al final ninguna aplicación y ninguna inteligencia artificial va a poder viajar, sentir ni opinar sobre lo que nos gusta o lo que no.
Las Wildfire siempre quedan bien, Vespa Primavera, 100% los Ronaldos.
Y esto que estás escuchando es lo último de Dani Martín. Hace un mes sacó las entradas del inicio de gira por sus 25 años en la música. Y esas entradas se agotaron en solamente 10 minutos. Lo que no he dicho es que son para el año que viene, ¿eh?, para 2025, es decir, que todavía queda para ese concierto de Dani Martín. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Largo me fías, que se dice. ¿Por qué planificamos con tanto tiempo?
Pues no sé, algunas cosas nos las imponen de fábrica, como digamos, por ejemplo, las entradas para los conciertos. Mira, Paula ya tiene sus entradas para este concierto de Dani Martín.
Me hice las colas virtuales de las primeras, creo que 3 fechas enteras. O sea, a lo mejor estuve medio día en una cola virtual, en clase, además, desde por la mañana, y conseguí coger las entradas a las 4 de la tarde o así. Y cogí para la tercera fecha. Y ese concierto es para diciembre del año que viene, ni de
es
este año.
Tremendo, pero esto mismo nos pasa con las reservas de los restaurantes, los viajes. ¿Por qué esa obsesión por la planificación? ¿Hay espacio para la improvisación en nuestras vidas? Nos lo planteamos hoy en la tarde.
A partir de las 4 en la tarde, COPE Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este fin de semana en COPE, el partido que para el mundo. ¡El Clásico!
¡Comienza el partido!
Este domingo vibra con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Un duelo que puede decidir la Liga.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Un triunfo del Barça deja la recta final al rojo vivo. Y una victoria del Madrid podría ser una sentencia.
Cuenta atrás, partidazo, tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Bacalao fresco por solo 8,79 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda, web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Que no se me olvida el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Foxy Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.